Mal.
20 días sin grabar. Vamos 20 días sin grabar y la industria pega un vuelco increíble. Así que nada, sacaremos los temitas y eso. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Espero que todos estéis muy bien y que sigáis disfrutando mucho de los juegos y escuchando podcasts, y que pese a llevar 20 días sin grabar, pues os acordáis de nosotros. Han pasado muchas cosas, ayer de hecho por la noche, bueno, por la noche, ayer por la tarde, pasó otra con todo lo que tiene que ver con el tema de Silent Hill y tal, que vamos a comentar ahora, antes de nada, y hablar un poquito de los temas que podamos tener hoy. Shari, muy buenas, tío, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Hace tiempo que no participo yo, por lo menos dos o tres programas ya.
Bueno, sí. Y luego no sé si se grabaron o no, pero por semanas sí, eso, tres o cuatro por lo menos. Vosotros habéis hecho un par sin mí, no, porque vosotros habéis hecho un par de programas sin mí, yo creo. Sí. Por lo menos uno. Sí. El famoso de la promoción del Ganami, pero sí, sí.
Es así. Roquito, muy buenas también, tío.
Buenas, tío. ¿Qué tal?
Con tu Steam Deck. Es así, te
veo totalmente.
Un hardware nuevo.
Sí, vale. Efectivamente. Ahora ya diré si está guapo o no.
Así que nada, tema, es que han pasado tantísimas cosas, por resumir así muy rápido, ni siquiera se lo he comentado a esta gente porque ellos vienen, se sientan y hablan. Entonces, pero bueno.
Es que no he sentado, porque yo igual estoy como ganarme haciendo la comida, o sea, hay veces que se lo voy a cortar a la cebolla.
Vaya, tío, qué falta de profesionalidad y de valores, tío, y de educación y de... Bueno, el caso es que cosas que han pasado, pues mira. La acabo de ver ahora mientras preparaba un poco el tema, que se me ha olvidado cómo Square Enix le pegó la patada a sus estudios occidentales, que es una cosa de las que vamos a comentar un poquito porque salieron noticias sobre las pérdidas de millones. Bueno, ahora lo diré. ¿Qué más? El retraso de Starfield y Redfall, que es algo que se me acaba un poco, pero bueno, ya se confirmó el otro día. Tenemos en junio, dentro de tres semanas o cosas así, un showcase de Microsoft, son 90 minutos. Otro showcase del Geoff. En fin, tenemos mucho material para hablar. Y al final vamos a comentar, bueno, Shari, vas a comentar cuál era el Rogue Legacy 2, ¿no? Sí. Que lo ponen muy por las nubes, muy sano. Así que ya nos comentarás qué tal. Y Roquito al final pues nos dará impresiones por fin del Steam Deck y más juegos que nos traerá.
Sí, sí.
Pues básicamente esto es lo que hay. Que ponemos muy cómodos que empezamos.
Déjanos tu comentario en iVoox o en Twitter en @drmjuegos.
Vale, pues iba a empezar un poco por el tema de... que ha sido lo más importante esta semana en cuanto a repercusión en foros y en todos lados, que es el tema de Starfield y demás. Pero no sé si habéis visto lo que pasó ayer con el... ¿Habéis visto la imagen de Silent Hill? ¿La habéis
sí,
llegado a ver?
Sí,
¿la habéis visto? ¿La habéis visto?
Sí. Ven, bueno, de Silent Hill. Dicen que es de Silent Hill, pero eso todavía no lo tenemos que creer. Bueno, no, algo oficial.
¿Cómo? No, oficial no es, pero bueno, Konami la no, metió...
El filtrador este es conocido. De todas maneras, no es conocido por Konami, es conocido por tener mucha información de Capcom.
De Capcom. Sí.
Pero es cierto que lo de Konami es un poco novedoso. Y también estoy un poco de acuerdo con Roquito. Tú ves las imágenes que se filtraron ayer de Silent Hill, y si me dices que es un prototipo de pruebas para un Real Engine 5 que han hecho un grupo de tres tíos en una semana, me lo creo también. O sea, es que es complicado hoy en día, con lo que hacen los motores gráficos nuevos, mojarse en el tema de sí, esto está hecho por un profesional. Salvo que se haga gameplay ya bien curtido y tal y cual, lo demás es muy complicado.
De hecho, el tipo que filtró esto, hoy, hace un ratito que se lo he comentado a Sari antes, ha creado un hilo en Twitter, porque bueno, ayer filtró las imágenes. Él lleva ya mucho tiempo afirmando que hay dos Silent Hill en desarrollo, uno que está involucrado a Sony y algún estudio que no ha revelado, y otro de Bloober Team, que son esta gente de Medium, ¿no? Él lo lleva mucho tiempo diciendo. Ayer por fin pues pudo filtrar fotos que le pasó a alguien, por lo visto, dentro de la compañía. Y bueno, el caso es que hoy he estado hablando un hilo y diciendo que está recibiendo mucha presión y amenazas de demanda. Y que ahora mismo, creo que ha dicho textualmente que ahora mismo es uno de los insiders más peligrosos de la industria por la cantidad de información que tiene de dos proyectos de Silent Hill, por ejemplo. Y más cosas que sabéis. Bueno, el caso es que allá se filtraron estas imágenes. Yo, al principio parece ser que todo el mundo daba por hecho, que ya os lo puse también en el grupo, que era el Silent Hill de Bloober Team, que esto está súper confirmado, esta gente está haciendo un Silent Hill. Pero ahora, por lo visto, lo que se vio ayer no parece que sea tan claro que sea algo de ellos. Yo, cuando vi la foto, ya no solo lo que se había comentado, que parece un prototipo de algo rollo Unreal, pero sí que me pareció que técnicamente lo que es los escenarios y demás, me parece que está muy por encima de lo que esta gente hace en el aspecto técnico. O sea, yo sé que The Medium se ve bien, pero yo creo que lo que se mostró ayer del juego se ve bastante mejor. De hecho, a mí es que me recordaba ya no solo lo que se había dicho del Unreal, es que a mí me dicen que es un DLC del Resident Evil 7 y me lo creo.
De Last of Us.
Sí, o algo así.
Se parece bastante ese tema, sí.
Sí, nada, básicamente, pues parece ser que sí que realmente vamos a tener por fin un desarrollo de Silent Hill. Salió también allá en la movida y todo esto, cuando se dijo que podía ser Bloober Team y tal. Y volvemos un poco a lo de siempre. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, hay que confiar en ellos y hay que, no sé qué, y me parece muy bien y tienen toda la razón. Además, esto creo que ya lo hablamos hace un año así, cuando empezaron a salir los rumores sobre el tema, pero a mí es que lo de Silent Hill y Bloober Team me suena a lo que Konami ha estado haciendo los últimos años desde el Silent Hill 4, dándole esta IP a compañías occidentales y a ver qué es lo que sale, y es que nunca han salido realmente bien. Que esta gente te pueda hacer un juegazo increíble, ojalá salga un Silent Hill, ya no solo el que Sony puede estar haciendo por ahí, sino el de esta gente también, salga un Silent Hill de la hostia, y tener ya por fin las dos clásicas de survival horror, como siempre han sido Silent Hill y Resident Evil, a un nivel tan alto ambas, pues sería una sorpresa para todos y algo muy sano. Pero a mí es que realmente, a mí es que esta gente es que no me produce hype, ¿sabes? Pero no un problema de... porque esto se llevó mucho a la guerrita, no un problema de exclusividad o de que... no, es que no está Sony detrás, es un problema de que esta gente... que no me IPea, o sea, no me produce ningún tipo de eso por mucho que sea Silent Hill.
A ver, The Medium, honestamente, The Medium era una chufa como un puto camión, y desde el principio, incluso con el rollo de la banda sonora Akira, Yamaoka y tal, parecía que volvía a Silent Hill, y una polla, es que esta gente no hace nada ni parecido. O sea, The Medium me parecía una mierda de puta aventura, en la que te atascabas con putas gilipolleces, con una tontería de intentar que sea un juego medio de puzzles, ni puzzles ni hostias, y cuyo terror era inexistente, y eso no tiene nada del espíritu de Silent Hill, pero nada. O sea, me parece mucho más lejano a los Silent Hill originales en cuanto a espíritu e intenciones de lo que, por ejemplo, eran los Silent Hill europeos de los que estaba hablando. Silent Hill, no sé si era Origins, no sé cuál fue el Doom primero. Pur. Homecoming, por ejemplo. Downpour no he llegado a jugarlo, pero, por ejemplo, Homecoming y el de PSP, no me acuerdo cómo se llamaban, eran Silent Hill que se notaba que estaban hechos por equipos de fans que intentaban imitar las cosas de los Silent Hill, se lo notaban mucho ese tipo de cosas, pero intentaban parecerse. Pero de medio una chorrada de... vamos a meter un poco de ambientación de terror, Akira Yamaoka, y esto luego de Silent Hill no tiene absolutamente nada. Que le den a esta gente la posibilidad de hacer un juego con el nombre Silent Hill ya me parece bastante insultante. Pero a ver qué es lo que sale por ahí, pero no, esta gente perdió mi confianza con The Medium y ahora que se la ganen de nuevo, si quieren, y si no, no, o sea que...
Sí,
estoy bastante de acuerdo, la verdad.
No sé, a ver qué tal sale y...
Hubo ayer también rumores de algo de que Sony tenía un acuerdo para publicar con Bloober, ¿no? O algo de eso.
Sí, rumores, y creo que ayer por la noche la noticia la puso la Hobby, y como dando por hecho que sí, tiene para distribución o no sé qué historia. No sé si... es que no lo sé, igual no sorprende y Sony... es que no creo que Sony esté metido en dos Silent Hill, uno más metido, más en serio, y otro ayudando a Bloober Team en distribución, otro tipo de cosas, ¿verdad? O a lo mejor lo que es un acuerdo para tema de cómo va a llegar el PSN Plus este, a lo mejor para meter de medio un día uno o su próximo juego. No sé. Pero tiene pinta de que a lo mejor las compañías grandes han visto algo en esta gente que por lo visto mola, ¿no? Porque si no...
A mí me da la sensación, tío, de que es más bien al revés. No es que Konami esté buscando al mejor... ya ves tú, Konami buscando calidades. Que estén buscando al mejor equipo para que hagan honor a la saga. Yo creo que Silent Hill tiene que ser algo que está ahí carísimo de comprar la licencia, y con esta gente pasará tres cuartos de lo mismo de lo que pasa cuando alguien compra, una compañía compra la licencia de un superhéroe, que te tienes, o de un manga, tienes que gastarte un pastón para poder llevar el nombre, y luego ya te buscas la vida con que el juego salga bien o no, y ahí has repartido beneficios. y que sea lo que Dios quiera. Lo mismo lo que haga Sony, pues Sony hace un poco más de control de calidad por detrás. O lo mismo me sorprende esta gente.
Sí, sí, claro, hombre, poco, la opción, pero... no, sí.
Yo no creo que Silent Hill haya ido a fichar a esta gente porque le ha visto futuro. Yo creo que son ellos los que han buscado las vueltas para que lo que hagan tenga el nombre de Silent Hill.
No sé, de todas formas, justamente esta semana, no sé si fue también ayer o antes de ayer, salieron los informes fiscales de Konami. Y sin necesidad de nada de videojuegos gordo, creo que ha batido récord y demás en ingreso y eso, ¿eh? O sea,
con ambiente. Yu-Gi-Oh se la saca, tío.
Sí, y un juego también de maquinita o de trenes o algo así, o de gestión madre. De no sé qué, que por lo visto también lo rompe. Y Konami está en una posición que la verdad es que lo flipa mucho, porque no le hace falta abrir ningún tipo de cajón para que la compañía vaya mejor que nunca. Pero pues es increíble. Pero bueno, ya veremos en qué queda todo esto, pero a mí personalmente al menos me alegra que hombre, que Silent Hill, pues Konami se haya dignado al menos a intentar volver a traerle de vuelta. Y ya he dicho antes, ojalá se ponga al nivel de lo que Capcom ha conseguido con Resident Evil 7 y 8, después de lo que fue el 6, por ejemplo, que fue un punto de inflexión dentro de la saga, y ojalá tengan la misma suerte. Así que,
de todas formas, siguen siendo casos muy muy distintos, porque Capcom ha retomado el espíritu de los Resident Evil clásicos con gente que trabajaba en los Resident Evil clásicos siendo el desarrollo interno y encargándose a ellos de todo el control de calidad. Que Konami le ceda la licencia a un estudio tiene muy poco que ver con eso.
No, pero hay gente también metida de los Silent Hill clásicos. Leí que el tal Ito, que si no me equivoco es el encargado de temas de diseño, y eso lo he visto antes por aquí y lo he perdido, va a estar dentro, y Yamaoka, y sí, Masahiro
Ito, eso no lo he leído yo.
En el juego, en lo que se filtró ayer y demás, se dice que Yamaoka va a seguir ligado a la compañía, porque ya trabajó en The Medium con Bloober Team, y el ilustrador de los Silent Hill original, el Masahiro Ito, va a estar también involucrado. Bueno, claro, luego ya habrá que ver. Esto es como, le puse el ejemplo ayer a un forista discutiéndole, esto es como, pues eso, ves una película, ves el tráiler y lo flipas, el actor principal te encanta, la música la hace Hans Zimmer, y resulta que el director que la hace resulta que es uno de los peores de la industria.
V-Ball.
Por ejemplo.
Y te hace el combo
y dices, hostia, es verdad que los cimientos pueden estar bien, pero es que el director es el director. Pero bueno, ya digo, que ojalá salga muy bien y pa'lante.
Ya sabemos dónde se ha gastado la pasta, ¿eh? En cualquier caso.
Contratar a Yamaoka no tiene que ser barato, ¿eh? Para una compañía. Por mucho que Yamaoka, por ejemplo, diga, sí, venga, yo soy muy muy indie, me gusta trabajar con gente. Pero estoy seguro que ahí se tiene que ir pasta, ¿no? La banda sonora.
También están haciendo marketing. Es que la jugada de contratar a Yamaoka es imprescindible. De hecho, me sorprende que no tenga más mercado llamado Yamaoka, porque no le sale el de la polla. Pero ya no es solo que sea un compositor que flipa, es que es un tío que tiene nombre.
Ah, increíble en ese aspecto, sí. Ah, pues nada, ya iremos comentando si va saliendo más cosas y pa'lante. Más cosas que pasaron esta semana, no, o la otra. Nos levantamos una mañanita y vimos que Square Enix vendió por 300 millones de dólares a otra empresa, en Brazzers se llama o algo así, tío. No tenéis Brazzers, idea.
No, era.
No, Brazzers no. En Brazzers Group.
En Brazzers, tú es que ya Rafa hoy es lo que te da la gana, ¿no? Ha dicho.
Increíble,
¿eh? Un momento es.
No, pero es verdad que siempre es que el chiste está ahí. Brazzers, en Brazzers, sí, bueno. El caso es que nos levantamos una mañana con la sorpresa de que esta gente había comprado por 300 millones de dólares, pues prácticamente todo lo que es la parte occidental de Square Enix. Yo diría que toda, la gente de los Deus Ex, la gente de los Tomb Raider, toda. Por 300 millones, y 300 millones, pues yo qué sé, lo de Bungie, lo de Activision de Microsoft, fueron 7.000 y pico millones. Lo de Bungie Sony creo que fueron 3.000 y pico millones. Y la verdad es que cuando ves que la cantidad de estudios que se han ido por 300 kilos, dices... A mí me sorprendió mucho que Microsoft no me tiran más mano con esto, ¿eh? O sea, 300 millones son unas cantidades de mierda. De
Sí, sí, una burrada. Y más teniendo en cuenta además que, como tú nombras, son estudios que han hecho cosas muy buenas. Hicieron los nuevos Deus Ex, que me, no me gustan como el original de PC antiguo, pero que son buenos juegos. Pues, los Tomb Raider, que son
muy buenos juegos, totalmente.
Se sale.
Totalmente, pero en Square Japón han hecho cuenta y han dicho. Por lo visto también salió la noticia, porque claro, ya empieza la periodista a tirar un poco del cable de los motivos de que ha pasado esto. Sino que
madre
por lo
mía,
visto lo
de.
Record. Lo de Guardianes de la Galaxia y sobre todo los Vengadores, por lo visto, hizo un daño en lo que es todas las relaciones y todos los números brutales, hasta el punto de que Square ha dicho, mira, vamos a seguir los japos nosotros haciendo nuestras mierdas y a la parte occidental que le den por el culo. Y...
esa es la diferencia, esencialmente, lo de Activision, lo de Zenimax, lo de Bungie, Bluepoint, etcétera, todo eso, sean editoras o sean desarrolladores, son compras. Esto es una venta. Esto es sí. Square Enix que se lo quiere quitar y hacer la venta del mercadillo y tal. Y yo creo que lo que esto de quererse quitar las cosas es un poco raro, sobre todo por esta cantidad de dinero, porque lo que suelen hacer estas empresas es cuando te importa lo que estás vendiendo o que no te molesta, por lo menos ponernos en el caso de Konami con sus IPs que están muertas y enterradas, pero están ahí, no se las ha vendido a nadie. Cuando no te molesta, es eso. O típicamente las empresas gordas orientales hacen eso, lo dejan ahí en el almacén. Pero esto se lo han querido quitar. Para mí que esto de quitárselo es quitarle patas extra a una mesa para que quede solo lo más básico. Y yo creo que es que ese tema huele a que Square quiere vender en general todo. O sea, y lo que han hecho es, en vez de tener que encontrar un comprador que quiera comprar todo el conglomerado de mierda, que es mucho más complicado.
De hecho, lo que se dice,
la parte que no funciona, me quedo lo que sí que funciona, claro. y lo que sí que funciona, evidentemente, si Square se acaba vendiendo ahora a Sony, a
eso es lo
a
que se está
sea,
diciendo. Eso
sí, me imagino. Si ahora Square se vende a Sony, se venderá pues eso por los 3.000, 4.000, claro. 5.000 millones como se han vendido las otras, pero no por estos 200. Y supongo que es simplemente porque Square Enix ve que puede tener un acuerdo muchísimo más sencillo si no tienen tantas patas en la mesa con las que hay que negociar y cuánto vale y no sé cuánto. Así que han salido esto y se lo han quitado porque han dicho, si es que está siendo un desastre, o sea, peor no va a ser.
A mí de todas formas me parece como técnica de o estrategia de venta, me parece una auténtica cagada por todos lados. Primero porque una cosa es que necesitan vender algo y otra cosa es que a propósito mal venda. Cuando son estudios que si lo intentas vender por separado seguramente le puedas sacar mucho más pela, un conjunto mucho más caro. Es que son estudios de calidad demostrada cojonudos, que la gente que hizo los Tomb Raider o los Deus Ex, por esa cantidad de pasta, lo que me sorprende es que Sony, por ejemplo, no se meta
sí,
otra
sí,
compañía. O una Ubisoft, tío, que Ubisoft tiene porrón de estudios, pero le falta hacer juegos con solidez jugable, que se recupere la fama. Y que son,
pero si es, pero si Ubisoft no quiere meter dinero en Prince of Persia, va a querer meterlo en Tomb Raider.
Hombre, efectivamente, la cosa no es la licencia, la cosa son los equipos de programación. Es decir, de hecho, Square Enix se queda, por ejemplo, la licencia de también de unos juegos que no sé por qué coño se.
Ah, no, aquí lo interesante son las licencias. Los estudios de programación te sirven para limpiarte los cojones. Y más si luego se lo vas a dar a Ubisoft, claro, que tiene ya 1.000 empleados y que meterle a otros 300 de cero, sin tal y sin cual, es más un problema que una solución para ellos. O sea, no es una cuestión de comprar talento. No es como si estuvieras comprando Bluepoint. Entonces son gente que viene
a
hacer juegos malos.
Tienen de todas formas. O sea,
sí. Luego hay que buscar, hay que rascar para encontrarlo. Pero bueno, a mí me parece, por ejemplo, que la gente del Guardianes no me parece que sea broza ni mucho menos. Los que habían hecho los Deus Ex tampoco me parece que sean broza ni mucho menos.
A mí tampoco.
A lo mejor no son éxitos aclamados, pero son gente competente. O sea, me parecen buenos juegos y me putea que se vendan tan sumamente poco hasta el punto de que hay que abandonar las IPs. Sobre todo porque si me dijeras que es otra cosa un poco que tenemos muchos más, aventurillas genéricas o cosas así, vale, pero juegos como Deus Ex, cinta de ciencia ficción, rol inmersivo, te queda Arcane, o sea...
Y Arcane, que ahora que lo compró Microsoft, sabe lo que hacen, que es que es la putada, porque Arcane...
Sí, el puto Redfall de mierda. Bien retrasado está, la madre que los parió, en fin.
Es que ahí es donde está la cosa. Si de verdad se van a vender a Sony, mira, es que la venta es mucho más atractiva, le subes 200, 300, 400 millones, y es que la venta de Square Enix con todo, a priori yo creo que es mucho más atractiva, pero bueno, que ellos sabrán.
No sé, pero ya les han dado luz verde para hacer otro Deus Ex, no sé qué, o sea que perfecto. A mí, prefiero esto que lo que hace Konami. O sea,
sí, que nada.
Pero 100 veces. Si no, si ni que ni come ni deja comer. O sea,
sí. Nada, cuando salió todo esto, ya empezaron también a salir los rumores fuertes de lo que se había dicho, que facilita mucho la posible compra del tema de Square y todo por parte de Sony, y tiene ese sentido. No sé, igual Sony tampoco le interesa. Y bueno, que a Microsoft no le interese, por ejemplo, añadir 40 estudios más a los 350 que tiene, pues yo creo que se puede entender, pero Sony tampoco tiene tantos estudios como... Pero bueno, el caso es que es así, y nada, a ver qué pasa con los próximos juegos y demás. También, pues eso, como he dicho antes, comentar que a Square le sentó muy mal, la lleva muy mal, el tema de los Vengadores. Luego, pasado el tiempo, te paras a pensar, e independientemente de lo que pueda pensar cada uno de cómo el juego, la verdad es que tienes que hacer las cosas en cuanto a marketing o lo que sea muy regular, como para que en el momento más top de los Vengadores, en la última fase de Marvel y haciendo Infinity War, récord y demás, te pegue una hostia con una licencia así. La verdad es que tiene que ser para Square, eso tuvo que ser... Yo creo, de hecho, estoy prácticamente seguro que más que el Deus Ex, yo creo que fue el punto de inflexión dentro, sí, de Square, para decir, los números no están cuadrando, esto está fallando algo. Y en vez
De todas formas, es que esta gente, ya lo dijimos cuando tuvieron la poca vergüenza, yo creo que el presidente de Square tiene que ser el único puto japo con la puta poca vergüenza de no reconocer jamás culpabilidades suyas. O sea, el puto peor japo de Japón, tío. Es absurdo que ya desde el principio de su momento dijeron, no, es que nos decepciona el equipo y tal, porque Avengers, y se vamos a ver, el equipo te ha hecho un juego más que decente. Lo que pasa es que tenéis un marketing de mierda, que también le pasó a Capcom, que el juego sale ya diciendo, con multijugador, todo capitulito, desbloquear 1.000.000.000 de armas, que eso es algo que pega en Destiny, pero que a la gente le echaba un taco para atrás, y skins de pago, que eran cosas que a la gente le tocaba mucho la polla, aparte de pagar la licencia a los Vengadores y no pagar la imagen de los actores, que es algo que les chocó, que le hizo mucho daño. Y esto, putos ineptos, porque son una panda de ineptos, siguen pensando en echar pelotas fuera y echarle la culpa a otra gente. Babylon's Fall lo mismo, también Platinum es una mierda, ¿no? Los Vengadores de la Galaxia, que ha salido muy bien en cuanto a
Guardianes.
Los Guardianes de la Galaxia tampoco ha vendido realmente un éxito, no, pero es que vuestro marketing y vuestra intención de juego apesta, si es que...
Es así, bueno, o como se diga, claro, sí. No sé, a ver qué tal le va a Square a partir de ahora, y la primera pieza, digamos, de esta nueva Square, pues la tendremos en octubre con Forspoken, que a ver qué tal sale, que yo ya he dicho, es un juego que veo los vídeos y no sé si me parece un truñaco o algo muy chulo, así que haremos una apuesta antes de que salga el juego. De más, a mí estas mierdas me gustan, a ver.
Sí, porque Forspoken además es un poco...
No lo tengo claro, tío. No tengo claro.
Pero me parece muy bien que haya un proyecto como este, muy interesante.
¿El qué? ¿Lo de Forspoken?
Sí, que le hayan dado luz verde a esto y tal y cual. Tampoco sé muy bien cuánto presupuesto hay, pero como proyecto es interesantísimo, quiero decir, para lo que se suele hacer.
Sí, estoy de acuerdo. Ah, pues nada, ya iremos viendo. Más noticias que han pasado. Por supuestísimo, el retraso de Starfield y de Redfall. La verdad es que aquí volvemos un poco al tema, y yo lo estuve pensando también, y alguna vez, lo que pasa es que mira que llevamos años grabando podcast y hemos conocido gente y hemos entrevistado gente y eso, y tío, a mí me gustaría explicar, que alguien me explicara alguna vez el tema de dar fechas concretas, tío. La jugada, no sé si recordáis, en el primer trailer de Starfield, que una cosa en cuanto a marketing que me pareció muy interesante, pero claro, te la jugaban mucho. No sé si recordáis que se veía la fecha, que era el 11 del 11 del 22, que era rememorando la fecha de Skyrim, que salió un 11 del 11 de... No me acuerdo si ya cuánto salió Skyrim.
¿Vale? Del 11.
Ah, vale, pues eso. Exactamente, sí, cierto. ¿Qué fue? Pues imagínate, las lágrimas como funda de guitarra, la gente llorando, ¡ay, qué detallazo! Mira cómo se han acordado de Skyrim, Bethesda, no sé cuánto.
No se van a acordar, me han hecho 37... Pero... Es lo último que hicieron.
Es uno de los juegos más vendidos y más premiados en la historia de la industria. Sí, pero bueno, el caso es que fue... A mí me parece una cosa, la verdad es que muy chula. Pero claro, si te sale bien, de puta madre. El problema es que si eso sale mal, como se mascaba mucho... Pues pasa lo que pasa, que luego te saca un comunicado Microsoft o Bethesda y te dicen, tenemos que seguir trabajando, se retrasa al primer trimestre de 2023, que el primer trimestre de 2023 es muchos meses, o sea que no es que va a salir en enero o en febrero. Y aquí volvemos, esto es un círculo vicioso, no por el hecho de que se retrase el juego, los juegos se retrasan, se van a seguir retrasando y ya está, es que es lo que hay, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. El problema que tienen las compañías y no aprenden y siguen pasando años y no van a aprender, porque es así, es el tema de fechas concretas, tío. O sea, son cosas que yo no... Pero bueno, las compañías lo hacen normalmente, lo que te hace la compañía de turno es ponerte un año, o sea, 2021, ¿vale? O sea, 2021, 2022, pues... Pero es que Bethesda tuvo la genialidad de ponerte una fecha concreta, 11 del 11. Y
se... De todas formas, se han saltado el año también, o sea, que pusieron la fecha a finales, pero no, lo han movido unos cuantos meses hasta X. Al parecer, eso fue, como tú dices, una gilipollez de marketing, de querer hacer la idea, sí, graciosa, ¿no? Pero además, el mayor problema de esto es que, uno, ya se han filtrado comentarios de gente que ha visto el desarrollo y tal.
Desarrollador, un ex desarrollador, creo, ya lo comentó también, y dijo que el juego es enorme, es muy grande. Esta filtración salió, pues, 2 semanas antes de lo que de la confirmación del retraso, y el chaval decía, pues, que eso, que el juego es enorme, que Bethesda tiene que quitar contenido, por lo visto está pasando una etapa, me está quitando contenido porque cree que se le ha ido un poco la olla, y luego nada, que pues, había problemas con el motor gráfico, que le parecía que era una basura. Y luego esto creo que se ha confirmado que es que todas las partes de vuelo y demás funcionan muy mal y que hay que meterle mano ahí fuertemente. De hecho, también se comentó esto, el Jason Reyes este, que filtra muchas cosas, que cuando se mostró el primer tráiler del juego, habló con varios desarrolladores que estaban dentro de la compañía y que le dijo que estaban un poco acojonados porque no veían la fecha esa muy clara. Entonces, pues, luego ya entienden la cosa y, pues, sí, hay que... Ya digo, yo en este caso el tema del retraso me jode porque los retrasos siempre fastidian cuando esperas un juego, pero es que lo de las fechas, tío, las compañías no... Que no aprendes, perdón, además... Roquito, que te he cortado antes. Perdón.
No. Supongo que habrá algún indicador de marketing que dirá que eso es lo mejor con respecto a lo que se puede hacer. O sea,
pero
no, yo en el momento en el que te dan una fecha concreta con día y todavía no te han enseñado gameplay, es en plan de, bueno, pues, y más si siendo una nueva IP, nuevo motor, en fin, es que es todo muy de
la mierda, sí. Roquito,
sí. Sí, muy de República Bananera.
Además, hay problemas que al final nosotros no vemos como jugadores, y es que cuando dan una fecha pero no lo tienen claro, que es una auténtica gilipollez, no está solo el que pueda joder a los jugadores y similares, es que primero a los inversores al final lo acaban jodiendo más, segundo, por las putas prisas acaban pagando la hora extra mucho más cara de lo que cuestan las horas normales, por lo cual el desarrollo se encarece mucho más. Pero es que encima los mismos trabajadores son mucho más infelices, la calidad sufre, se trabaja con prisa, sí, los bugs no se arreglan, es decir, todo es una puta basura. Y quienes no aprenden ya no es Bethesda, son las grandes, tío. Es absurdo que las grandes dicen, a ver, os vamos a estar pagando, os pagamos un pastón en desarrollo, como os pagamos cada mes de desarrolladores y tal, esto tiene que salir rápido. Y acaban creyéndose o queriéndose creer gilipollas de fecha, para luego acabas pagando el triple porque son subnormales. Tío, hacer los desarrollos con un poco más de calma, intentad medirlo y controlarlo en condiciones, pero dejad de fechita y sacar el juego lo antes posible, porque es que al final sale todo peor.
Ayer, no sé si lo visteis, que supongo que no, David Jaffe, nuestro querido David Jaffe, que critica mucho y hace muchas cosas, dijo que Phil Spencer era un inútil. Era un inútil en temas de gestión y eso, que era un inútil y que apestaba y que se le daba mucho la olla.
Pero hay que estar dentro para saber.
Claro. No, pero él dijo que le parece que Phil Spencer es de lo mejorcito que le ha pasado a la industria, Game Pass y todo este tipo de cosas, pero que en cuanto a la gestión, al ritmo de lanzamiento y todo ese tipo de cosas, que se supone que él es el que manda, que es una mierda, vamos, básicamente.
Ahí en parte puede tener razón, pero yo creo que es que simplemente Phil Spencer está intentando recuperar un barco que iba muy a la deriva desde hace mucho tiempo. Microsoft llevaba muchos años, ya antes de que llegara Phil Spencer, que lo que hacía era o cerrar estudios o tenerlos abandonados.
No, de hecho salvó a la compañía. Salvó a la compañía. O sea, hace 5 o 6 años Microsoft puso en duda seguir con el tema de videojuegos y él fue el que salvó la compañía. Sus políticas consiguieron que la Microsoft de hoy en día, o sea, que el Xbox hoy en día sea la marca que es y lo bien que está vendiendo y demás. Pero sí que parece ser que hay parece que hay un problemilla ahí en, no sé, en ritmo de lanzamiento, en cosas.
Es que liarte a comprar estudios es muy jodido. Y luego lo de Bethesda también es para mirarlo aparte, porque si compras un estudio como Bethesda, que ya lleva años trabajando en Starfield, porque lleva años,
el problema es que Starfield,
a esta altura no esté como para prepararse para salir en noviembre de este año, ya es cosa de Bethesda. Ahí lo único, la principal culpabilidad que podría buscar la Phil Spencer es que el juego saliera antes de tiempo y mal acabado, cosa que ha pasado o medio ha pasado con Halo Infinite, pero que a menos que esté haciendo algo mal él, no creo que tenga culpa de que los putos inútiles de mierda de 343 te saquen un Halo Infinite que apesta, mal acabado, y encima después de haberles dado un año extra, y que los de Bethesda a estas putas alturas tenga que retrasar el juego otro año más. Así es que ya quisiera yo ver qué haría un buen gestor con semejante panda.
No sé, a ver en qué queda la cosa. Y bueno, el día 12 de junio, si no recuerdo mal, tienen el showcase, 90 minutitos, que Microsoft pues mostrará todo, y supongo que ahí veremos el primer gameplay de Starfield, entre otras cosas, y para adelante. Y yo estoy seguro de que va a estar muy bien, y estoy seguro de que el evento en sí va a estar muy chulo. La verdad es que no tengo mucha duda de que nos vamos a inflar de ver juego, y supongo que veremos. Con todo esto que ha pasado con Starfield y Redfall, el año de Microsoft, a priori se queda un poco que veremos a ver que sacan a final de año, que se da por hecho, van a sacar un Forza y lo demás ya se verá. Así que yo supongo que tendrán que meter muchos más juegos en el Game Pass, llegarán con acuerdos. Además, estoy segurísimo, ¿eh? Van a llegar a acuerdos con compañías multiplataforma que a lo mejor a priori no iban a estar en el Game Pass, pero por rellenar catálogo y eso lo van a hacer, y la ofertilla y vamos.
Nah, el Game Pass es una oferta de auténtica locura. Lo que pasa es que con esto es algo que a mí siempre me ha dado mucho asco de cómo somos los jugadores y los consoleros en particular. La gente solo mira las exclusivas. Oh, Microsoft no saca juegos y demás, pero yo todos los meses miro lo del Game Pass, tanto novedades como los juegos que van saliendo, incluye EA Pass, y yo porque compro tantos juegos que no lo necesito, y entiendo que haya muchas, pero como servicio dejémonos de rollo, es una auténtica barbaridad. O sea, y ya no solo por la cantidad de juegos, sino la calidad, y escogen muy bien, que hace nada ha salido el Tunic. O sea, que la gente, todos decimos Elden Ring es el puto GOTY, pero que luego hay dos corrientes alternas de los, el segundo y el tercero posiblemente fueran Kirby y Tunic, pero es que Tunic lo tienes en un servicio que te cuesta 10 euros al mes, tener un montón de juegos no gratis, incluidos, tío. O sea, ¿qué pasa? ¿Que se retrasan sus desarrollos first party? Pues da gracia que Phil Spencer ha hecho lo que ha hecho con Microsoft y con el Game Pass, que la consola es una burrada, y que siempre tiene juegazos de primera línea. El mundo de los videojuegos no gira en torno a las putas exclusivas first party, que es una de las cosas de guerrita de consolas.
Sí, más guerrita de consola y
foros. No, pero los foros está bien, o sea, entretiene. Lo que pasa es que...
Totalmente.
Lo que pasa es que luego no comemos de eso, es verdad.
Sí. En la vida real pasan otras cosas, pero los foros, eso es el día a día, vaya. Es así. Pero bueno, nada, el 12 veremos la conferencia y por supuestísimo pues la comentaremos aquí, a ver qué tal. Luego también creo que del 9 al 12 también el Gea Festival va a ser el Summer Festival for the Power in the Night, y fue muy gracioso y me quito el sombrero. El tío fue muy claro y ha dicho que este año que no se esperan muchas cosas de mostrar en cuanto a videojuegos, y que lo que se va a mostrar básicamente van a ser nuevos juegos online con servicio y ese tipo de historias y entrevistas y cosas así, lo ha dicho. Además, el tío, ¿sabes? Él es mucho de hypear cuando hace su evento a final de año, a él lo flipa mucho. Voy a mostrar 60 trailers de juegos nuevos y estas cosas, y no, en el festival este de verano ha dicho que, bueno, que muchas cosas online, ¿eh? Que veréis que bien va a ir el futuro de la industria.
De todas formas, a ver, yo no lo he entendido así. Yo he entendido que lo que él ha dicho es, este año va a haber menos anuncios de juegos nuevos porque las compañías están dedicándose y centrándose mucho en la filosofía de juegos como servicio. Pero no significa que posiblemente también que programa, el evento se vaya a dedicar a juegos como servicio, simplemente que va a tener menos cantidad de juegos. Normalmente este mamón te hace unos programas infinitamente largos que son un puto coñazo porque se cree que son los Oscars y acaba hasta las pelotas y te mete 20.000 títulos y lo que estamos esperando siempre son los dos o tres más tochos. Entonces, si acorta el programa y se centra en las cosas interesantes, seguro que hay, coño, que tenemos el remake, que lo que pasa es que lo tenemos más visto que el TVO, el remake de Dead Space, el nuevo Jedi Fallen Order, Jedi Fallen Polla en Vinagre, no me acuerdo cómo se llama.
Survivor.
Jedi Fallen Survivor in the Middle of the Night. El otro Star Wars. Hay tres juegos de Star Wars.
Más Star Wars, pero ¿cuánto hay? Más jugadores de Star Wars. ¿Qué está pasando?
Quantic Theory hace juegos de Star Wars.
Oh, ojo, que el juego de Star Wars de Lego, en cuanto ventas mirándole a la cara a Elden Ring, ¿eh? Ojo, la broma, ¿eh? El juego de Lego.
Pero es que además está la gente contentísima con él.
A mí lo que pasa es que nunca me han gustado los Legos. Pero, hostia,
yo no le he dado la suficiente oportunidad, tío. O sea, el típico juego que ya desde el de Marvel, que tenía todos los superhéroes y tal, me echa un poco para atrás y lo veo con esa pinta y tal. Y
da puto asco. O sea, pero no da puto asco el juego, que también, pero lo que da puto asco es que tengamos que vivir en la puta realidad, en el universo en el que los mejores juegos de Star Wars, de Marvel, de no sé qué, son el de Lego. O sea, es que no me jodas. Es que no me jodas. Y encima, con un juego de Avengers con presupuesto, ¿tú cuánto quieres? Todo lo que quieras y más. Para lo único que no había dinero es para poner a los personajes de las películas. Pero lo demás, madre mía.
Bueno, has dicho de Marvel, pero también tienen un taco de juegos de Batman con todos los personajes.
De todo lo que quieras. Y venden que además, súper bien tratados, con diferencias jugables, con no sé qué, cuánto. Son la polla los juegos de Lego. Es que dices, tengo que comer a puto Luke Skywalker en cuadraditos.
Y a Gotham Knights.
Es que lo voy a meter
ahora ya, y aquí salió también por fin. La gente, esta maravillosa gente, dijo, vamos a mostraros lo que ha cambiado el Gotham Knights desde hace un año. Y la verdad es que patada.
Cosas bien, le han quitado los numeritos de la pantalla en combate, cosas mal, todo lo demás.
Pero es que...
creo que el resumen es ese,
increíble, o sea, no hay nada, nada que se salve, tío, nada, ¿eh?
Nada, es un...
De hecho, porque ya no pueden, pero estoy segurísimo de que con la reacción de la gente en redes, estoy seguro de que si fuera por ellos, o por Warner o por lo que sea, este juego tiene que retrasarse y tiene que mirar muchas cosas, porque se masca la tragedia de una forma increíble, no se salva nada.
Yo honestamente lo dije desde el principio y me da mucha pena, pero yo creo que el juego como proyecto, igual que creo que le pasa al de Kill the Justice League, al de Suicide Squad, está prácticamente muerto desde que tomaron la decisión, y también lo dije, muy arriesgada de querer hacerlo totalmente cooperativo. Así, esta gente no son ni siquiera los de Rocksteady. Pero es que plantea el juego de una forma muy distinta.
A mí me descojona el tema de... Yo cuando salieron las primeras noticias dije, en co-op no puedes hacer un juego a nivel de historia como Arkham Knight, simplemente por concepto, no se puede. Ah, no sé qué, puede estar muy guapo. Tú en esa época, Ciara, te recuerdo, todavía estabas montado en el carro de va a estar muy guapo. Te dije, con eso no se puede hacer, porque es que físicamente no se puede hacer el mismo nivel. Y ya se han dado cuenta hasta ellos. Esta vez han venido con el juego y han dicho que ya no es co-op, ahora es co-op para cuatro personajes. En plan de... Nos hemos dado cuenta de que no hay cojones a hacerlo interesante a nivel de historia, de ritmo y de todo eso, así que venga, todos que queráis y más. Roja, venga, poderes para saltar, crear portales en el suelo para apoyarse, balas de fogueo y
además ya no solo que técnicamente el juego es muy malo, porque Roquito ha nombrado al juego de Rocksteady, al menos voy a dejarme que rompa una lanza, ¿vale? Me flipé. Al menos
que tenga mi esperanza.
Pero pequeña, porque
cuidado, pero dejarme que la diga, al menos el juego de Rocksteady se ve bien. Se ve bien, ¿vale?
Y los diseños... No, y mejor que bien, se ve.
Y los diseños están guapos. Los diseños de los personajes están bien. Vamos a ver. El problema de lo que vimos ayer, el otro día, es que no se salva ni eso. Es que el juego... Si... A ver, es que el juego...
Es más feo que Dark Knight.
Yo creo que salvo por resolución y frame rate, porque salen, además, juegos exclusivamente en la nueva generación. Y lo ves luego y dices, pero... Es que el Arkham City de Play 3 y 360 y demás, quitando temas de resolución, por movidas técnicas, pero es que la ciudad está mucho más cargada. Sharin lo comentó el otro día, que si los papeles como con viento moviéndose por el escenario, humo, muchas luces, y tú ves, te fijas un poco en la ciudad en la que te mueves, me puedo creer esto, no me lo creo. Y todo mal, y luego va el gameplay, y lo dije también, tío, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que este sistema de juego necesita una vuelta de tuerca? O sea, yo soy de los que creen que lo necesita. Es un sistema de juego que mola mucho y es divertido, pero, y tú lo ves, tío, y es que creo que va paso atrás, es que es mucho más lento que cualquier, incluso Batman, no ya Spiderman, que no tiene nada que ver, pero incluso comparado con cualquier Arkham, las animaciones son muy muy chunga, los movimientos, como el personaje se va, además el gameplay muy malo, como el personaje se va moviendo de un lado a otro de una forma como flotando en el aire, pero mal, enemigos alrededor del personaje que no se mueven, y dices, cabrón, enséñame un gameplay, yo qué sé, edítamelo un poco, miénteme, por lo menos dame un poco y que los personajes se muevan, hagan algo, no, y veas cada cosa.
Sí, gráficamente en gameplay, animaciones y esa clase de cosas, está a medio camino entre Origins y Night, pero muchísimo más cerca de Origins que de Night, sí, incluido gráficamente, ¿eh? Es una barbaridad, para el que no haya visto el clip, es que, a ver, si vas con las expectativas bajas y tal y cual, evidentemente es un juego que puedes disfrutar y tal igual, pero viniendo de Arkham Knight, que te pongan esto es...
Pues, y la moto, tío, es que, no sé, si estáis, si podéis, los que me estéis escuchando, lo que sea, buscaros un poquito el trailer, poner la parte de la moto, y es lo que dije, tío, o sea, vamos a ver, el listón está en el Batmóvil, ¿vale? Digo, en cuanto a espectacularidad y en cuanto a control y en cuanto a todo. Si no eres capaz de hacerme algo a un nivel de un juego de hace 6 o 7 años, quítame.
Tampoco es fácil, ¿eh? Que tampoco es fácil porque al Batmóvil le fueron muchos recursos, fue mucha pasta y aún así lo criticaron. Pero si no lo vas a poder hacer y a ese Batmóvil ya lo pusieron a caldo, sí, a lo mejor no es buena idea que lo hagas.
A lo mejor lo de la moto. Sí, de hecho es que el control de la moto, la cámara, cómo se mueve la moto, dices, tío, es que me estoy recordando al Headhunter. Es un juego de Dreamcast donde el protagonista iba con una moto moviéndose por la ciudad. Y es que aquello creo que se movía y se veía mejor. Y tiene 20 años, tiene el puto Headhunter o algo así.
Nada, y eso que decían que el control de la moto era horrible, ¿eh? Y es un poco como lo de los coches en Deadly Premonition y esa clase de cosas. Que es en plan, bueno, pues está hecho así, pues está hecho así, pero.
Y dices, pues nada, y patada en el pecho. Luego ya no me quiero ni meter en movida un poco más frikis, como el lore de los personajes, que es para... Dice, tío...
¿En algún cómic tenía unas botas que le permitían dar doble
salto? No, y capucha roja, que me lo dijo Shari, no lo dijo a Vero y a mí casi se me saltan las lágrimas. Capucha roja es un asesino, es un cabrón, es muy cruel, ¿vale? Y aquí en el Gotham Knight este tiene balas de fogueo por no sé qué mierda se iban a inventar, porque supongo que lo harán bueno, y dices, no, pero no. Y la otra... Que se levanta, la otra que está en silla de ruedas y su padre se ha muerto y el poder del amor dice, tengo que luchar por mi padre, y de pronto la columna se le arregla, imagino, y la tipa, pues, mi padre se ha muerto, quiero honrar su nombre, me voy a curar de la silla de ruedas, me voy a levantar.
Me voy a curar de la silla de ruedas.
Y no es que se levante para andar, no es que se levanta para pegar triples mortales y enfrentarse a enemigos y pegar, y dice... Para mí, te lo digo, es de sesión de joder, tío, y nada. Y es que tiene pinta, a ver, esto lo estamos grabando el 14 de mayo, tiene pinta de juego de 6 y pico, 7 siendo muy generoso, ¿eh? Esto no... En fin, es, no sé. Ya iremos viendo qué es lo que pasa y se jugará. Yo a priori me lo voy a seguir comprando.
No es lo último que hablaremos de Gotham Knights. Yo no sé, o sea...
Yo por el cop lo jugaré.
Creo que puede ser disfrutable y tal y cual, pero no sé hasta qué punto...
Lo de 4, tú que viste el... O sea, yo es que lo vi sin sonido prácticamente. ¿Han dicho lo de que el juego va a ser para 4? O sea, ¿han confirmado eso?
Sí, es del vídeo este que hemos visto.
Vale, o sea que así lo nombran y todo.
Información que viene con el vídeo.
Vale, pues.
Yo, verás como después de tantísimos palos que se llevó el Vengadores con el rollo de los pagos, los gráficos y tal, va a ser el mejor juego de superhéroes con cooperativo hasta que con suerte lo supere el de Kill the Justice League, el de Suicide Squad. Si lo supera, porque si ya no me tocaba la polla jugar con Iron Man con cara de pardillo, jugar con el hombre tiburón, no te quiero contar lo que me la suda.
Por cierto, lo último, antes de que se me olvide, mal lo de las armaduras de colores y morado épico en un juego así, mal. A mí esto de, lo siento mucho, para jugar con Robin, con la armadura del caballero dorado que te da más 10 en fuerza, tienes que vestirlo con unas pintas, y yo lo siento, pero para esas cosas, mal. A mí estas cosas de colorines, es que no le pega.
Además,
tío.
Mira,
es
que mira,
no,
que estúpido, no le pega, pero no le pega porque son malísimos, como pasa con el lore, que la historia está guapísima. Pues eso, los superhéroes, Spider-Man, por ejemplo, tiene chorro mil skins en el juego de Spider-Man y tú le puedes poner unas características distintas a cada skin. No te tienes que inventar 200 millones de skins distintas, pero tienen trajes distintos a lo largo de esa historia y le puedes poner unas características distintas y que mole. Esto pasa lo mismo, tío, que cuando la gente habla de la arma en Elden Ring. tú puedes tener, y más con el lore que tienen todos los superhéroes estos, Vengadores y tal, tú puedes poner una cantidad de armaduras guapas, históricas, con skin distintas y con distintas características, pero claro, si te obsesionan a hacerlo a lo NIO, en lo que haya un objetito que te da un 2% más de fuerza, un 2% más de lo que sea, cada dos segundos, porque diseñan los juegos pensando en putos niños con TDAH, que dice, es que si no te doy un objetito nuevo cada 10 minutos de juego, es que te vas a aburrir de juego. Pues al final tienes que meter 10.000, ni skins, ni pollas de vinagre, las skins medio guapas de pago, y los menús llenos de 1.000 millones de mierda, que lo único que cambian son los números. Son unos auténticos ineptos. ¿Habrá armaduras diseñadas guapas y se podrán diseñar armaduras y trajes guapos para todos los superhéroes que tengan estos juegos, tío? ¿Por qué coño necesitan diseñar 10 millones aunque sean una puta mierda? Diseñan 20 a lo largo del juego.
Eso ya te lo hizo también el Batman de Rocksteady, que es perfecto. Te pone tus trajes y tus historias míticas de todos los Batman y ya está. Déjate ya de numeritos y déjame de morado, verde, azul,
bueno,
y lore y farmeo, porque además me huele... Es que tampoco me quiero enrollar, sí, mucho más, porque sí, qué pasa de tema. Pero no, sí, pero me huele a vete a la torre de no sé qué y enfrentarte a 10 enemigos para abrir un cofre, coger un arma. Y es como, tío, es que no me interesa en un mundo de Batman, aunque esté hecho con personajes que a priori tampoco no me interesa el concepto, tío. O sea, es que es todo mal, coño. Es que no salvo nada, me cago en la puta. No hay algo que a mí como... Sí, lo único que me eso es que la historia en la que estás basada tiene mucho trasfondo y está muy guapo, pero es que claro, sí, viendo lo que están haciendo...
Lee del cómic para ahorrarte disgusto, porque lo estoy viendo venir, ¿sabes?
Exactamente. Así que nada, bueno, ya iremos viendo y ya está. Ya lo comentaremos en su momento. Y por último, que me parece también muy interesante y quería traerlo un poco aquí, se ha confirmado que el año que viene, si no recuerdo mal, va a ser ya por fin el año donde EA va a cambiar el nombre del FIFA, que a mí me parece una noticia impactante, ¿eh? Me parece una de las noticias del año porque, bueno, eso, al final no ha llegado a un acuerdo con la FIFA para que usar el nombre de FIFA, porque por lo visto, pues eso, la FIFA pedía 3 trillones de dólares y ha dicho, ¿dónde vais? Y al final no han llegado a un acuerdo, así que ha tomado la decisión de llamar a su próximo juego, creo que EA Fútbol o algo así. Hay una cosa que me ha sorprendido, bueno, dos, uno. Tengo mucha curiosidad por ver cómo le funciona el marketing el año que viene al FIFA. O sea, al EA Fútbol este, ¿eh? Y porque cuidadito con la cosa, ¿eh? Creo que EA ahí tiene un marrón bastante importante, por mucho que tenga las licencias y los futbolistas. Lo del nombre, no sé hasta qué punto crees que le puede pasar factura, ¿eh? Lo del tema de no llamarse FIFA, ¿eh? A mí me parece una cosa muy interesante, ¿eh?
Yo creo, sí, totalmente. De hecho, es más, los que han sido ahí medianamente listos son un poco subnormales. Pero tienen un puntito de listo los de la FIFA, porque ahora ellos sacarán, le darán a cualquier estudio de mierda.
Cuidado con eso, cuidado con eso, porque sé por dónde va hasta mí. Le voy a comentar esto de Infantino, que ha dicho que, bueno, ahora nosotros va a haber más juegos de fútbol y va a haber más rivalidad, y lo que dice la gente, claro, salvo que sea la FIFA la que se meta en desarrollar videojuegos, porque a ver qué compañía compra los derechos para usar al Barça, al Madrid, todo esto, ¿eh? O sea, no,
a ver, ahí está la cosa de que,
claro,
aunque pidan una pasta, si por ejemplo, ya se rumoreaba hace tiempo que los de 2K, además salió como si fuera un pequeño mini rumor, porque la gente llevaba mucho tiempo deseándolo y se dejó medio caer. Si los de 2K pillan ahora la licencia de la FIFA y pillan también licencia de nombre con lo que es 2K diseñando juegos, lo mismo si tenemos una competencia en juegos de fútbol brutal, porque además hay una cosa muy buena, que es justamente lo que estaba nombrando, que le ha caído del cielo a la FIFA, entre comillas, y a la compañía que haga el juego. Se van a comer y van a llevar de gratis toda la fama y la estabilidad que le ha dado Electronic Arts a la saga en los últimos años. FIFA hace 10 años, 13 años, estaba en la puta mierda. En el FIFA 09 estaba en la mierda. Desde el FIFA 10 se ha convertido en un juegazo que ha sido el juego principal de fútbol durante esos 12 años lleva ya. Y para cuando Electronic Arts se vaya, ya no es solo cuántas ventas pueden perder porque el juego se llame distinto, sino cuántas ventas le van a dar de gratis a una compañía, que ya veremos cuál es, que va a llegar y va a plantar un FIFA 24 en el mercado y la gente a lo mejor no sabe que no tiene nada que ver en jugabilidad o no se parece o lo están haciendo otra gente que no son los FIFA anteriores. Esa gente ya cuenta con un regalo de marketing brutal, pero brutalísimo. Si la FIFA y la compañía que sea aciertan y hacen un producto en condiciones, esa gente se ha caído de un guindo. Le va a venir de puta madre. Y luego Electronic Arts yo creo que se las va a poder apañar. Aunque cambien el nombre, la gente al final va a reconocer los que son picados del FIFA, van a reconocer la jugabilidad, van a ver lo que hay. Si encima tienes a los jugadores, eso no va a ser gran problema. Son un poco como Pro Evolution, International Superstar Soccer y demás, que en Europa cambió de nombre, pero la gente al final se dio cuenta. O sea que no debería haber mucho problema para Electronic Arts.
Yo no creo que nadie se vaya a meter ahora en el mercado de fútbol a cosas de esto. A mí lo único que me hace pensar esto, yo creo que la FIFA se ha pasado de ambiciosa y lo van a pagar. No creo que esto, teniendo en cuenta que se queda con los equipos y demás, no creo que a EA le vaya a afectar mucho esto. Es solamente un cambio de nombre. No creo que sea nada comparado a lo de Konami, y lo único que me hace pensar esto es, madre mía, Konami, yo en general solo me acuerdo de las sagas que tiene enterradas que me gustan y tal y cual, pero poco se habla de lo que hizo, del descalabro que hizo con Pro Evolution, ¿eh? Es increíble. El mercado entero, tenían, es acojonante.
Totalmente. Sí, de hecho, sí, todo el mercado. ¿No tuve a lo de 2K metido en un juego de fútbol?
Ojalá, pero...
O sea, ¿tú crees que yo haría un...?
No sé, 2K lleva 20 años haciendo el juego de baloncesto. Son muy buenos haciendo lo que hacen. La verdad es que son muy buenos, no sé, no puedo decir otra cosa. Pero lo han ido mejorando con el tiempo, aunque la base era muy buena. Yo creo, pero hay que entender que son como EA, o sea, que no son ni más ni menos diferentes que EA. Les gustan mucho las microtransacciones, si pueden sacarle al juego... 100 millones le van a sacar mejor que 10 a cambio de, pues eso, meterle un montón de microtransacciones y demás. Pero sí, ya digo, o sea, es lo mismo que me pasa con lo de 2K. Si el gameplay luego está a la altura, y es que el gameplay de FIFA, para mi gusto, hay torneos oficiales. Además, es que yo en el tema de FIFA no juego a FIFA ya, pero sí que sigo youtubers y torneos y demás, y estoy bastante al tanto. FIFA a mí en tema competitivo me parece una puta mierda. Yo, puedes ver a gente que juega increíble y que el básicamente la máquina compensa el partido para que el tipo acabe fallando 8 ocasiones y el otro meta la que tiene, cosas así, en todo un plan muy Real Madrid, muy muy feo. Entonces no he podido evitarlo. En ese tema, a mí lo que me gusta de 2K es que 2K no tiene ningún tipo de piedad, y me gusta muchísimo, y por eso es por lo que juego 500 horas anuales al NBA, y me gusta más el fútbol que el baloncesto, aunque el baloncesto me ha empezado a gustar mucho con el NBA, es verdad, pero la razón por la que juego es porque competitivamente el juego es exquisito, y entre las cosas que hacen el juego tan bueno es el no compensar para darle a un jugador que lleva jugando 10 horas al juego las mismas posibilidades que a un jugador que lleva jugando 1000 horas, porque es que eso no debe existir, Luego tú metes todas las cosas que quieras para compensar eso. O sea, haces un match máquina apropiado para que no juegue gente con diferencias brutales de horas y de conocimiento y esa clase de cosas. Pero no compensas el juego. Y eso 2K no lo hace. Yo he jugado a 2K, y si una noche hay gente que entra a los partidos que son gente que tiene 30% de victorias, les gano a todos. O sea, llega a ganar 35, 40 partidos seguidos. Porque la gente que toca son muy malas y el juego no compensa ni absolutamente nada, y si le vas a meter un 21-0, 21 es los puntos a los que se juegan en esta clase de partidos en NBA, se lo metes y no le regala absolutamente nada, y eso es una cosa que para mí forma parte del competitivo, porque luego yo tengo la seguridad de que cuando se me planta delante otro equipo como el mío, que tiene un 90% de victorias, son muy buenos y son partidos realmente... No hay otro juego, ni Overwatch en sus mejores momentos, ni Counter-Strike hace tiempo, ni siquiera el FIFA en Pro Clubs, pero el FIFA en Pro Clubs no, porque somos muy malos, pero no hay otro juego que me haya dado esa sensación de competitividad, de ir al puto límite en el partido y que ganar sea mejor que follar. Es increíble. Y tengo un montón de clips guardados que los he guardado porque el chute de arena y decir, cómetela, hijo de... A ver, no grito porque tengo 35 años, soy padre, mi hijo duerme en la habitación de al lado, no me pongo delante de la pantalla y le grito, jódete, hijo de la gran puta. Pero sí que es verdad que celebro. Y es una de las cosas que, sin hacer deporte físico y cansarme y tal, es una de las cosas que puede replicar los videojuegos a nivel de dopamina y que son brutales. Si 2K se mete en algo así en fútbol y consigue hacer lo que ha hecho con 2K, a mí me tienen ganado. Pero ganado, o sea, pongo el dinero ya. Y no me refiero al dinero del juego, me refiero al dinero del juego y el de las microtransacciones. Como estos, los que queráis, vaya, madre mía.
Totalmente.
Bueno, pues, se habla mucho de los casinos de 2K, pero nos habla de la calidad de, para hacer gameplay, la profundidad, la cantidad de la toma de decisiones. En fin, para mí 2K le mete una paliza a culo visto a FIFA increíble. Mira que FIFA he jugado, bueno, no, tampoco todo saca credenciales, pero 10 años fácilmente. Y tampoco soy excesivamente manco al FIFA, estaréis de acuerdo conmigo. Entonces, y en el 2K soy bastante mejor. Es droga pura, y si hacen algo equivalente de fútbol, es muy posible que...
Pero una
tenga que abandonar a mi familia y demás. Y inventarme una minusvalía o algo.
Tengo una duda y me la voy a resolver ahí. Es muy sano porque a lo mejor hay gente que no escucha. El Infantino este, que es el jefe de la FIFA y demás, que sabrá de juegos, lo que sé yo de física cuántica, ha dicho, no, vamos a hacer más juegos de fútbol y verás en la competencia y verás. Pero, ¿esto qué será? ¿Que la FIFA toca la puerta de una compañía o que habrá estudios que...
Que no hay nada, que la FIFA no sabe de videojuegos, que la FIFA tenía una gallina de los huevos de oro con el tema de EA, que venía y le ponía la pasta y decía, solo por poner el nombre FIFA toma mil millones de euros cada 5 años. O sea, y lo que pasa es que la FIFA ha visto lo que factura EA y ha dicho, no, esto es calderilla, para este billón lo facturas tú en 3 meses, en un año, y me estás pagando eso cada 5 años. Y han intentado sacar más pasta y les ha salido mal, y ahora se la van a comer, porque a lo mejor por hacer de cara a la galería el bla bla se le dan la licencia a otro equipo, pero que no va a tener ni le van a pagar una décima parte de esto, ni va a tener el éxito ni una décima parte del éxito. Y yo entiendo que a la FIFA también le dé un poco igual, porque lo que está perdiendo aquí la FIFA en realidad son los 1.000 millones cada 5 años, porque en lo que es exposición realmente, tú cuando hablas del FIFA a nivel de videojuegos no estás pensando en la FIFA como organización, estás diciendo, no, vamos a jugar al FIFA, vamos a jugar a fútbol y tal y cual. Si el juego se llamara vamos a jugar al UEFA, te la sudaría 33, o sea, sería exactamente lo mismo. Llevaremos 10 años diciendo vamos a jugar a UEFA y ya está. Pero a la FIFA yo no creo que esto le dé más exposición que cualquier otra cosa.
¿Y no crees, Shari, que a lo mejor, teniendo en cuenta que lo de 2K, que fue solo un pequeño comentario que hicieron los desarrolladores, pero no crees que a lo mejor el hecho de que 2K pudiera estar interesado ha hecho que 2K y FIFA se tanteen el uno al otro, y a lo mejor eso tiene algo que ver con que hayan dicho, bueno, pues ahora es momento de pedirle a Electronic Arts más por la licencia, o si no tenemos a otros que nos van a pagar un poquito más, aunque no nos paguen la burrada que le pedimos a ella, pero tenemos a otra también interesada por ahí.
Es un triple muy importante, pero ojalá fuera verdad y sea eso, y la FIFA esté dispuesta a aceptar 500 millones ahora cada 5 años pensando en que mañana les podrán pagar mucho más. Ojalá sea verdad, porque además 2K tiene la infraestructura, la pasta, el Take-Two detrás y demás para permitirse meterse en esto. Ahora bien, yo no doy ni muchísimo menos por sentado el éxito y la calidad de 2K si se pueden hacer un FIFA. Es cierto que son juegos de deportes, pero si tú juegas a 2K, sabes que la gente que hace 2K ha visto mucho baloncesto y querían un juego que fuera más un simulador. Bueno, depende del año, porque esto que estoy diciendo, alguien que haya jugado los 5 últimos 2K me puede decir, pero estás flipado. Pero sí, el juego es más simulador que arcade y exigente con los controles, y yo no creo que eso sea muy fácil de replicar en temas de fútbol. No, yo no soy de la opinión que Santo que se ha tirado 10 años tocando los cojones con FIFA, no lo creo. Creo que es cierto que han diversificado demasiado en el tema de Ultimate Team, han metido demasiada gente ahí porque simplemente da muchísima pasta, pero no creo que se hayan tocado los huevos, y no creo que, o sea, no creo que mi prima te coja la licencia y te haga un mejor juego de fútbol. O sea, hay que ser prudentes. Pero si esto es verdad, si lo del Río, yo tengo muchísimas ganas y tienen todo mi interés, vaya.
Un último comentario, ahora que hablamos de FIFA, hay dos cosillas que me parecen interesantísimas. Por primera vez, por fin, está Electronic Arts haciendo un testeo de crossplay, que llevo yo años pidiendo crossplay entre PC y las consolas, que era además una de las cosas que más dañaba la versión de PC de FIFA, porque es que tenían muchos menos rivales para jugar online. Y ahora que lo están testeando, yo creo que el año que viene es posible que tengamos crossplay, que va a ser una auténtica pasada. Y luego existe la posibilidad, aunque no se ha dicho absolutamente nada, de que a lo mejor Electronic Arts pase, ya que están todos metidos en juego como servicio, y empiece a plantearse hacer algo parecido a lo que sería un juego como servicio con actualizaciones y demás. En plan, aunque te cueste cada año 20 pavos renovar, pero llevamos muchísimo tiempo pidiéndolo, que no sea un FIFA nuevo de 60 pavos cada año, sino que vaya...
Sí, pero a mí me cuesta creer que una compañía como EA se meta, haga eso. Ojalá,
ojalá. O sea, yo
lo hacen por... No, porque... No, no, o sea, no lo hacen porque los números sí que da igual. Mañana te puedes sacar el FIFA 100 pavos y va a seguir siendo récord de venta. O sea, que si lo miras desde el lado, desde el punto de vista comercial, dices, pues sí, ¿y por qué lo van a hacer? O sea, que entiendo y te lo compro, y ojalá. Y esto es algo que muchos llevamos pidiendo años, tío. Si es que metemos una actualización, me cambias la camiseta, me pones a este jugador aquí y me metes dos las mejoras de césped que me metes en los últimos años, sí, y ya sí. Está. Si es que no me interesa más nada, y tienes toda la razón. El problema es que luego ves los números y el informe fiscal de EA y dices, ah, amigo, claro, vale, pues... vale.
Pero el tema también es que estas son cosas que nosotros como jugadores tampoco llegamos a entender. Pero Fortnite también hace una pasta y es free to play. Apex también le está dando un montón de pasta y a un juego que es free to play desde el principio y también va. Entonces,
la razón, por la que FIFA no es free to play simplemente es porque no lo ha sido nunca y no tiene necesidad de que lo sea. Son 60 euros o 40 o lo que sea que vas a pasar y que nadie te está poniendo ningún problema en pagarlos. O sea.
No, además no eso, es que son 60 euros o son 90 euros porque además te damos las cartas que va a usar, como lo del Ultimate Team. Tiene una línea donde la separación entre la ludopatía y la enfermedad es muy fina, yeah. Y está la cosa ahí muy chunga, pues hay gente que además... Nada, si es que digo de verdad, es que es tan simple como mirar los informes fiscales de EA. O sea, no, pero no bueno, tiene ningún tipo...
Pero si te has dicho una cosa, cojonuda. Fortnite, yo no sé ni de dónde saca la pasta. Seguramente de los pases de temporada, que además siendo totalmente voluntario es increíble, ¿vale? Pero saca pasta como para haber montado la tienda de Epic. O sea, imagínate la burrada que saca Fortnite.
Y pagar todas las exclusividades y pagar los estudios que ha comprado y el Alan Wake y todo.
Y si Electronic Arts se plantea no solo hacerlo crossplay, sino que pagues 60 pavos por tu versión básica de Electronic Arts Football Polla in the Night, paga una actualizacioncilla de 10-20 pavos al año, consigues más usuarios y a eso ya le saca la pasta con el Ultimate Team. Es que si Electronic Arts ve, por ejemplo, que gracias al Ultimate Team saca una media de pasta por usuario picado más que digna de lo que sacan por lo que es venta de juegos, lo mismo dicen, pues vamos a hacer un órdago con esto, que esto me lo estoy inventando yo.
Sí, sí, sí.
Pero oye, es que hay muchas formas de sacar dinero que no nos resultan tan inmediatas de entender a nosotros como va a la tienda, paga 60 pavos y te compras tu nuevo FIFA. Conmigo, por ejemplo, ya ves tú lo que le sudo yo la apoyo a Electronic Arts, pero conmigo se han perdido ya 2 años de no venderme un juego. Cuando si yo pagara actualizaciones, lo mismo estaba ahora pagando pelas por carta en el Ultimate Team, que no iba a pasar, pero la posibilidad estaría ahí.
Ojalá, hombre, ahora que se han metido también en el crossplay y demás, quién sabe si para final de año, cuando anuncien el nuevo FIFA, pues nos meten algún tipo de sorpresa de cara al futuro. Y más ahora con toda la movida del nombre y eso, igual hacen eso. Ojalá, ojalá. A mí me encantaría. Nos vamos a meter ya con temas de juego. Venga, vamos. Bien, pues nos vamos a meter, ya lo hemos dicho antes, el Rogue Legacy 2, y Roquito va a comentar cosillas de la Steam Deck, pero yo quería decir dos cosas muy rápidas. Ayer creo que fue, se volvió a mostrar el típico cómo se hace un juego que está haciendo la gente del remake del Dead Space, que por cierto, la verdad es que está muy chulo como lo están mostrando, ¿eh? Te muestran cómo hacen el tema del humo, la iluminación, como no sé, me pareció interesante lo que vieron otro día. Y bueno, se ha confirmado que el juego sale el 23 de enero, luego habrá que verlo, luego habrá que ver qué pasa, pero bueno, el año 2023 empieza con algo bastante chulo, a mí, yo la verdad es que le tengo muchas ganas. No es un remake que te explote la cabeza al nivel del Shadow of the Colossus o Resident Evil, pero bueno, es que el remake original ya se ve muy bien, muy bien, muy bien, y con estas mejoras que le han dado en cuanto a sonido, iluminación, texturas, partículas y eso, el juego luce muy chulo, y la verdad es que me alegro muchísimo, 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 porque estoy seguro de que con que respeten lo básico, el juego va a ser un pelotazo y ganas a tope. No sé si vosotros coincidís en que mola mucho.
Sí, sí. Además yo sí quiero remake. Para empezar, sí, sí. No todo el mundo juega en PC, por lo cual una cosa es la calidad a la que podemos poner el original a 4K en PC nosotros, y otra cosa es jugar con la retrocompatibilidad de la serie X o de la Play 5, que dice, hostia, es que el juego original que iba a 720 y 30 frames, por mucho que ahora le suban la resolución, es que yo siempre apoyo que se hagan remakes o remasters cuando se pueda de buenos juegos como este.
Además.
Y luego que la verdad es que es un juego que es todavía envejecido en cuanto a jugabilidad e inventación de puta madre.
Guapísimo.
Y sí que le tengo muchas ganas. Y además va a ser una buena oportunidad para que gente que al fin y al cabo ya hace muchos años de esto y no había jugado al Data Spider original, lo redescubra. Que al final es un poco lo que posiblemente pase con The Last of Us cuando salga ese rumoreado remake. Que no se trata tanto de que supere con mucho los gráficos del original, que ya es difícil, sino simplemente que la gente que no lo jugará lo vuelva a jugar. Y como novedad, ¿no? Bueno, pues a lo mejor te lo encuentras por leer en la tienda de Sony antigua en alguna rebaja, sino que salga como se merece ese tipo de juegos. Así que sí, sí, me da buena pinta.
Y por terminar, lo último por mi parte, la semana pasada estuvimos jugando un par de partidas a Roquito, Shari y servidora Overwatch 2 y... la sensación que tengo con Blizzard al final es que es todo mal, y lo de Overwatch tiene, o sea, como jugador que le ha dado más de 1000 horas al juego, me da mucha pena el rumbo que está cogiendo el juego y no sé muy bien a dónde va a terminar con las decisiones estas. Digo esto porque obviamente cuando tú pones una beta, es una opinión personal, ¿eh? Cuando tú pones una beta, mola mucho y la gente se alegra mucho y las primeras horas la gente lo flipa y hay unos números increíbles, pero si la beta no tiene contenido suficiente como para que la mantenga en el tiempo una semana o dos o tres semanas, igual es mejor por aquello del agotamiento, porque ya la cosa con Overwatch viene, la gente está bastante quemada por todo lo que está pasando con el juego. Igual lo ideal no es meter, como digo, dos o tres semanas, sino un fin de semana establecer un poco mejor los tiempos de beta y demás, porque al final lo que ha pasado con Overwatch, y esto hemos jugado nosotros y a mí me parece totalmente normal, es que me saca una beta con muy poco contenido, muy parecido a Overwatch 1, por no decir Overwatch 1 Plus, que es básicamente lo que es
actualización, y final, de temporada,
y al final por lo que ha pasado que el primer día había tropecientos 3 trillones de gente jugando y hoy en día pues está, bueno, hoy en día no sé si la beta sigue, incluso ya se ha terminado, pero en los últimos días de Overwatch en cuanto a visualizaciones y número de jugadores ha sido de los puntos más bajos en la historia de la saga.
Que son dos juegos, uno y medio.
Sí, bueno, uno y medio, sí, bueno, digo en toda la historia de Overwatch, como tal, sí. Y dice mal, y el agotamiento, nosotros que lo hemos jugado, me parece totalmente lógico el juego. A mí me sigue gustando mucho, pero mal todo. Y las decisiones que se han tomado con este juego, la verdad es que... No sé, si tuviera que apostarme dinero ahora mismo, no sé muy bien si este juego va a poder remontar como nos gustaría mucho, o al final se va a quedar en un juego de bien y ya está, cuando hubo una etapa en la que Overwatch era de los mejores de la industria, sin duda, en cuanto a un juego online. Pero bueno,
de todas formas, tú has comentado lo de el estado de la beta, el contenido, pero yo creo que la beta es clarísima y el problema no es cantidad de contenido. De hecho, tiene todo el contenido del Overwatch 1, porque tiene todos los mapas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que faltan más mapas nuevos? ¿Va a haber más mapas nuevos? Porque a mí me quema mucho estar jugando los mismos mapas con una iluminación distinta. Y eso no va a cambiar porque ellos ya lo saben y ya lo han dicho. Y es que incluso aunque hubiera 20 mapas nuevos, como están todos los anteriores y ya lo hemos quemado durante 4 años, muchas de las partidas van a ser los mismos. Pero es que además, no sé si has dicho algo de cuánta cantidad de contenido nuevo van a meter, pero creo que la mayoría es el contenido que ya había. Y Overwatch es un juego que hemos quemado durante años con un modo de juego que cambia ligeramente según el mapa en el que juegues. O sea, es que las bases de Overwatch a mí me parecen cojonudas, pero ya están más que la pipa un indio. Durante muchos años con un juegazo que es excelente. Y ahora llegan y lo que ofrecen son los cambios justitos, y el problema no sé ya si es la cantidad de la beta o el planteamiento que han hecho en lo que iba a ser su secuela. Y es que la secuela es casi un parche, una actualización. Que ellos quieren tirar por abajo porque no lo van a vender y el multijugador va a ser gratuito, free to play, lo que tú quieras. Me parece cojonudo. Pero es que hemos quemado el juego original.
Sí, y el 98% es el mismo juego. Y no estoy seguro que el cambio más importante que hace Overwatch 2 sea interesante. El cambio más importante para mí que hace Overwatch 2 es quitar a un personaje de cada equipo, o sea, 5 contra 5 en vez de 6 contra 6, y para mí el impacto más grande que hace ese cambio es que los jugadores individuales ahora sobresalen más, y eso creo que es algo negativo para el juego, porque la gracia de Overwatch y cuando mejor funciona el juego es cuando funcionas como equipo. Entonces, a lo mejor también es porque yo tampoco tengo un conocimiento demasiado extenso del juego y lo que yo veo lo veo a nuestro nivel de platas, oros y poco más. Pero claro, a mí me da la sensación de que no estar seguro de si esto ha sido un cambio positivo o no. Tampoco es que lo hayamos jugado mucho, ¿eh? Habrá que esperarse a ver cómo va avanzando el tema de la beta. Pero vamos, lo de llamarlo Overwatch 2, no sé. No sabía yo que la IP o el juego original estaba en tan mala situación como para necesitar esto. Y más teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que vas a meter después, que es, que a ver, han cambiado muchas cosas de muchos personajes y tal y cual, pero la esencia, yo jugando no tengo la sensación de estar jugando un juego diferente.
No. De hecho, bueno, menos mal, por salvar algo, menos mal que al final tomaron la decisión de la gente que tenga el Overwatch 1 va a actualizar completamente gratis. No le va a costar nada. Hay que recordar que cuando se anunció el juego hace ya, qué sé, 4 o 5 años, no me acuerdo, en una BlizzCon de esta, el juego iba a salir aparte y demás, creo. O tenías que pagar
la actualización
o algo así.
Yo no creo que eso sea menos mal, ¿eh? Yo creo que simplemente ellos se han dado cuenta de que sí, esto sale pagando.
No,
sale,
creo,
pagando.
Que es algo, es por decir que es algo positivo dentro de todo. A mí es que me da... En esto sí que, ya digo, me da un poco de cosa porque es un juego que he disfrutado muchísimo y lo que he jugado con vosotros en la beta, la sensación es que es más de lo mismo, pero por la tarde o por la noche, cambiando la luz del escenario. Y al fin, y lo que se había comentado, los personajes además, que sí que es cierto y bien, vale, eso... te lo compro, pero no sé, es que Blizzard está ahora mismo en una, entre todo lo que le está pasando dentro de la empresa, además esto en una situación, bueno, y este juego es que prácticamente se ha reiniciado, entre comillas. Hay que recordar que este juego, el Overwatch 2, se mostró por primera vez con un modo historia misiones, que te quedabas como diciendo, pero es necesario que, si la gente lo que quiera es el competitivo, es lo que mola de Overwatch, no me hace falta que me meta un modo historia con personajes que hablen entre ellos. Y
además, ahora, tío, es que lo han hecho, en ese sentido lo han hecho todo al revés, porque me saca una saga nueva, me mete un modo historia, aunque sea ahí como introducción, para que te haga los personajes y tal, para que la gente no venga con los lloros de es que yo no pago por un juego multijugador. Mete un modo historia, aunque sea ahí un poco como empezó el Call of Duty Modern Warfare, que además de ser maravilloso el modo historia, pues estaba ahí, y luego con los años la gente se pica, se hace la jugabilidad, y entonces te convierte en un juego puramente multijugador, que es lo que mueve Call of Duty desde ese año. Esta gente lo hace al revés, que parecen retrasados, tío. Cuando ya llevamos los fans 4 años quemando el puto Overwatch, me saca un modo single player que no te ha pedido nadie, y el modo multijugador es exactamente igual, dice. Pero en qué,
da igual, fue lo primero que borraron en cuanto entró la nueva gente esta, o sea, es que, pero en fin, simplemente por hacer un comentario, porque hemos probado la beta y, o sea, no he querido comentarlo ni decirlo a ustedes porque realmente no tiene mucha más chicha, o sea, tampoco tiene mecánicas ni para que nos tiremos aquí un rato y nada, simplemente nombrarlo junto con Dead Space y ya está. Shari, Rogue Legacy 2, he estado viendo mientras ayer, por, sabía que iba a hablar del juego, me he puesto un par de vídeos y me he visto la nota en Meta y paja, ¿no? O sea, muy bien, me estuve leyendo un par de análisis y eso, y muy sano, ¿eh?
Sí, la verdad es que me lo terminé la semana pasada, después de 30 horas, bueno, me lo terminé, es una manera de hablar. Llegué, me pasé todo el contenido en el primer New Game, luego hay New Game Plus hasta donde tú quieras, con bastantes cambios, la verdad está bastante bien. Y para mí, probablemente, ahora mismo seguro, o sea, es top 3 del año, lo que no sé es en qué posición. Sé que el Elden Ring se queda primero, pero no sé en qué posición. Pero... la verdad es que me ha sorprendido porque el Rogue Legacy 1 era un juego con muy buenas ideas. Este es exactamente lo mismo, plus, pero era un juego con muy buenas ideas, pero con poca profundidad. Y creo que esto lo han mejorado mucho. Creo que también el primero es que me parece que era un juego hecho por lo típico 3-4 tíos, y aquí hay un Celar Games, ahora es un estudio con 30-40 personas. En los créditos hay bastante gente en todo caso. Y el primero me dejó, me lo pasé también, me dejó buena sensación. Juego de 7 y pico, muy buenas ideas, pero con poca profundidad, y creo que se han dado cuenta en esta segunda parte, y la verdad es que todo lo que consideraba yo que estaba, que era, no flojito, pero sí poco profundo, con que eran buenas ideas, pero poco explotadas, la verdad es que en esta segunda parte lo mejoran mucho. Pero lo típico, han metido más personajes, más zonas, hay mucha reutilización, entre comillas, de personajes que ya estaban en el 1, personajes enemigos que ya estaban en el 1, con variaciones, lo cual es aceptable para esta clase de juego. Y... no sé qué más contar. Es una, la razón por la que este juego funciona es porque me parece menos exigente en mecánicas de roguelike que un Dead Cells o Isaac. Te permite seguir progresando en el juego aunque no seas muy bueno en los controles. Pero, irónicamente, el juego es muy, muy fino con los controles. Muy, muy fino en el sentido de que es... muy celoso, te exige, porque por ejemplo en este juego, no en todos pasa, pero en este juego hay daño de contacto con los enemigos en unos escenarios que son relativamente pequeños, y no solamente tienes que esquivar los ataques de los enemigos sino también a los propios enemigos mientras les pegas con, en función de qué tipo de clase tengas, y lo hace, la verdad es que el juego se disfruta mucho jugablemente porque es muy muy tight, es muy está muy muy, es muy preciso en ese sentido, y hay, y sí, y claro, al ser muy preciso, al haber pasado mucho tiempo en ese, en el gameplay, se pueden permitir cosas a nivel de diseño de niveles que serían más propias de otra clase de juegos. A mí, por ejemplo, la tercera fase del tercer mundo del juego es muy vertical y es muy de plataformeo, y es decir, hasta ciertos puntos el plataformeo me ha recordado mucho mucho a Celeste. Sí, lo cual es muy raro por dos razones. El primero es que Celeste es un juego propiamente de plataformas al 100%, y este juego copia muchas cosas de las que hace Celeste, en el sentido de, en Celeste, a Celeste le gustaba muchísimo encadenar dashes, desplazamientos que puedes hacer lanzándote hacia adelante con otras plataformas que puedes usar solo una vez, o que las tienes que golpear mientras pasas para que se activen, o cosas de esas, y eso lo recoge aquí Rock Legacy y lo hace muy bien, y la razón por la que lo hace muy bien es porque es muy muy fino con los controles, y ese tema funciona muy bien. Cosas que no esperaba. En el 1, por ejemplo, el combate ya estaba bastante bien porque con la variedad de clases y demás ya funcionaba muy bien, pero aquí han metido obviamente incluso más variedad de clases, pero lo noto más, más fino en el sentido de que responde mejor. Hay momentos cuando ya llevas jugando al juego 25 horas en el que entras a una sala y hay pues 8 enemigos, y sabes perfectamente que incluso con estas horas de juego hay un 80% de probabilidades de que en esa sala te lleves por lo menos un toque. Luego, una de cada 10 veces, cuando ya llevas 30 horas de juego, consigues pasar esa sala sin que te den un toque, y es un sentimiento maravilloso. Sabes perfectamente que a las 5 o 10 horas de juego sería absolutamente imposible que hubieras podido pasar eso. Entonces, no hay solo la parte, que en este juego hay mucha, que es de mejora entre partidas, que gastas el dinero para mejorar cosas o desbloquear poderes o tal, que te hacen sobrevivir más o llegar más lejos o tal y cual. Sino que también notas la mejora a los mandos que vas experimentando a medida que vas jugando. Y eso es algo que no todos los roguelikes consiguen, y generalmente son los buenos, pues son los que citaba antes, Isaac, Dead Cells, que son los que consiguen esa clase de cosas. Por ejemplo, Moonlighter, que no sé si lo conocéis, que es un juego de tiendas y tal y cual. Moonlighter funciona muy bien porque gráficamente está muy bien y tal y cual, pero tú juegas a Moonlighter y sabes perfectamente que el gameplay no es tan preciso como en este juego, porque simplemente no se permiten las mismas licencias, no se permiten llenarte las habitaciones de enemigos ni cosas de esas, porque el juego es consciente de sus propias limitaciones. Aquí no las hay, y como además te garantizan, no te lo garantizan, pero te dan muchas probabilidades de que entre runs vayas consiguiendo mejoras que te hagan mejor, se pueden permitir hacerte cosas que en principio te pueden parecer muy complicadas o directamente imposibles de pasar, y que luego a medida que vayas jugando se conviertan en realidad. El juego también aprende de las cosas que no son divertidas. En el 1, cada vez que juegas una run y te querías darle un intento al jefe de ese mundo, lo que hacías era, pues te ibas, te metías, teletransportabas al mundo que tenías que hacer y hacías ese mundo hasta que llegabas al jefe. Aquí se han dado cuenta, me parece un acierto, que tus runs, tus partidas, o bien son para ganar oro y explorar y decir, bueno, pues este personaje va a morir, pero voy a conseguir tanto oro para mejorar para el siguiente, o quiero intentar avanzar, quiero matar al jefe de este mundo para empezar el siguiente, para que me desbloquee una habilidad para poder avanzar en otras zonas que no he podido avanzar hasta ahora. Y cuando estás en ese segundo modo de lo que quiero hacer es avanzar, no te interesa mucho llegar al mundo y tenerte que pasar todo el mundo, que te den toques, que no sé qué sé cuánto, ir cogiendo dinero, abriendo cofres, cuando lo que realmente te interesa es llegar hasta el jefe y matarlo. Entonces han metido mecánicas para facilitar eso y que no sea tanto coñazo. Puedes bloquear, ya podías bloquear el mundo anteriormente en el 1, lo que hacía básicamente era que no se activaba el algoritmo de generación de mundo cuando empezabas la partida y tenías el mismo castillo que la vez anterior. Aquí han dejado eso mismo, pero además te incluyen los teletransportes, lo cual quiere decir que aparte de los teletransportes para ir a cada mundo, cada mundo tiene teletransportes en diferentes zonas para que puedas volver a inicio si quieres explorar otra zona y demás, y cada mundo tiene teletransportes en la zona donde está el jefe, en la puerta del jefe, si lo quieres llamar así. Entonces, si tú en tu partida anterior has llegado hasta el jefe y te ha matado, en la siguiente partida quieres darle otro intento al jefe, lo que puedes hacer es ir a hablar con el arquitecto, decirle que te bloquee el mundo. Eso cuesta un 30% de los ingresos, o sea, todo el oro que consigas en esa siguiente run vas a ganar solo un 70% de ese oro. Pero a cambio te deja el mundo tal y como estaba y te deja los teletransportadores activos. Por lo tanto, tú puedes entrar al mundo e irte directamente al jefe y darle otro intento. Me parece, esas son cosas que te das cuenta cuando tú mismo has jugado mucho a tu propio juego. Y te das cuenta de las cosas que no te interesa ahora pasar. Y luego, pues eso, me he aprovechado el hecho de que han hecho un gameplay pues bastante... En el 1 era todo... Las zonas eran muy parecidas a otras. Tú pasabas de un mundo a otro y eran diferentes escenarios con diferentes fondos, con diferentes tipos de enemigo, que si nieve, que si tal, 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 tal. Pero eran... El diseño de los mismos era esencialmente el mismo. Eran zonas que ibas pasando de una habitación a otra y ibas matando enemigos hasta que llegas al jefe. Ahora, como digo que ha habido una mejora de gameplay, se han permitido licencias en el tema del diseño de niveles. El primer nivel es el castillo que conocerías del 1, muy parecido, pero en HD y con gráficos de más de ahora. Pero luego las siguientes zonas ya es donde empiezan a tomarse licencias. La segunda zona es una zona que es muy horizontal, no tiene prácticamente nada vertical. Tienes que hacer mucho dash para avanzar en zonas porque hay huecos en los que hay agua y no puedes pisar. Entonces si caes ahí, apareces justo en la última zona donde habías pisado tierra. Y son muy, muy horizontales y hay muchas trampas, pero hay también muchos cofres. El tercer nivel es un nivel de nieve, que es un poco más parecido al primero con más trampas ambientales. Hay una especie de copos de nieve que se van haciendo grandes, grandes, grandes y que te hacen daño de contacto, pero que si golpeas se vuelve a hacer al tamaño más pequeño y al cabo de 3-4 segundos se vuelve a hinchar. Entonces, en la tercera zona es más de trampas ambientales como esas. Hay más, os lo he contado esta, pero hay más. El cuarto nivel es vertical, es el que os contaba antes, el de Celeste, que me recuerda a Celeste, en el que tú tienes que ir pasando también trampas, pero hay zonas de plataformeo que son obligatorias para seguir escalando la torre, es la Torre del Sol, y arriba del todo está el jefe. Y el cuarto nivel es una zona pantanosa a la que no puedes acceder, pantanosa, de bosquezal, a la que no puedes acceder si no tienes, como pasa en otros niveles anteriores, si no has conseguido las habilidades anteriores. Y ese tema para mí le da mucho más variedad de la que tenía el 1, porque simplemente el 1 era el mismo tipo de escenario del primer mundo del Rock League 2, repetido 4 o 5 veces, y aquí la verdad es que se han preocupado de ver si pueden darle variedad a los niveles. Los jefes están muy bien, son difíciles en el sentido de que no puedes acercarte al jefe y spamearle, pero no imposibles. Necesitarás unos cuantos intentos para cada uno, simplemente para aprender las mecánicas. Muy parecido a Hollow Knight, tienen ataques que son telegrafiados y que sabes qué es lo que va a hacer. Y luego tiene también cosas que son totalmente opcionales y que son directamente difíciles. Tiene una cosa que se llama recuerdos, que es donde te explica un poco el lore del juego, pero tiene unos recuerdos que están ocultos, que te desbloquean otra cosa en la zona principal a la que puedes acceder, que son como mini instancias, que básicamente son desafíos, que lo llaman ellos. Esos desafíos son jodidísimos, en plan, pues te dan al arquero y tienes que romper 30 objetivos en una zona específica en menos de 30 segundos. Son siempre los mismos, o sea, tú puedes reintentar los desafíos las veces que quieras. Y luego, en función de... Te dicen tiempo mínimo 30, pero 30 es para sacar la esto de bronce, luego de plata y luego de oro. Eso ya lo habréis visto en otros juegos, más recientemente en Horizon, con las arenas. Pues un poco el mismo sistema, pero la recompensa aquí son una cosa que han introducido que se llama almas, Y que básicamente hay una tienda específica de almas que te permite desbloquear más niveles para el castillo principal. O sea, el castillo principal, en Rock Legacy 1, tú ibas desbloqueando mejoras en plan más daño, más vida, más no sé qué, que te den más oro, que te den más tal, y al final llegabas a un punto en el que lo llevabas al límite, pues al nivel 10, y ya no podías subir. Pues con las almas estas, básicamente, de que sacas de los desafíos y de jefes, atención porque los jefes no son repetibles. O sea, cuando tú matas al jefe del primer mundo en New Game normal, te da dinero, te da tal, 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 y te da almas, pero no puedes volver a matarlo en ese New Game. Puedes hacerlo, puedes conseguir más con los desafíos estos que digo, y luego ya en los siguientes New Games. Y básicamente esa tienda de almas es como la tienda por encima del castillo, que te puedes desbloquear más cosas del castillo, puedes desbloquear otros personajes, puedes desbloquear, por ejemplo, dejar fijado en uno de los personajes un hechizo, si quieres eso. Cuando eliges al sucesor, cuando te han matado y vas a elegir el personaje para la siguiente run, puedes dejar fijado un tipo de personaje. En plan, si dices, pues a mí es que me gusta mucho jugar con el guerrero, pues te aseguras que de los tres personajes que tienes para elegir, el de la derecha siempre sea un guerrero. Y cuando haces rerolls, cuando reciclas a los personajes porque quieres coger otro, también puedes coger a un guerrero. Tiene un montón de cosas de esas. La verdad es que en tema de profundidad y la cantidad de horas que le puedes echar si quieres, es bastante bruto, porque luego el New Game Plus también tiene modificaciones. Todos los jefes son el mismo jefe, pero con patrones añadidos. O sea, es como si hubieran cogido al jefe con tres fases de un Dark Souls, y para tu New Game normal le hubieran dejado un 20% de las habilidades. Y luego a medida que vas subiendo New Games, pues tienen más habilidades. Hay enemigos que aparecen que antes no estaban, hay una especie de enemigos que son como lo que habéis, si habéis jugado a un Diablo o a cualquier juego de estos, los especiales, que son bichos normales pero gordos y con habilidades, en plan, pues tiene fuego alrededor, se cura, tiene cadenas, no sé qué, pues esa clase de cosas la han metido aquí. Y esos enemigos, evidentemente, además de custodiar cofres, generalmente sueltan más bonos. Y luego tiene una cosa más aún, que es los New Game Plus. A medida que vas subiendo los New Game Plus, te va dando cargas, entiéndase en el sentido de peso, en el sentido negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, cuando pasas a New Game Plus, el juego te exige que te añadas dos cargas. De peso, negativas. Entonces te da una lista de unos 15 atributos que puedes modificar. Que los enemigos hagan más daño, que tengas menos ventana de invencibilidad cuando te dan un toque, que el castillo sea un porciento más alto. O sea, si te pones una carga, pues es un 10% más grande, lo cual quiere decir que vas a tener que pasar un par más de habitaciones antes de llegar al jefe o tal, pero también quiere decir que en esas habitaciones puede haber cofres, etcétera. Hay como 15 o 20 modificadores de esos, y a medida que tú vas pasando los New Game Plus, tienes que añadirte más. Y luego, pues al final acabas con eso. Los enemigos hacen un 10% más de daño, no sé qué hace tal, tienes un 10% menos de armadura, cosas así, y tú te vas poniendo los modificadores, entre comillas, que quieres, en función de tu estilo de juego, para que puedas seguir avanzando en los niveles. Y creo que esencialmente eso es todo. La parte de que me ha gustado menos, no sé realmente, no tengo mucho para criticarle al juego. Igual un poco la variedad de enemigos, que por ejemplo el mismo enemigo te lo puedes encontrar en cuatro formas diferentes en cada uno de los cuatro mundos, y tiene ataques diferentes que van siendo cada vez más fuertes cuando vas pasando a otros mundos. Pero es cierto que la variedad de enemigos, pues eso, hay un par de enemigos nuevos por cada mundo. ¿Podría ser mejor? Sí, pero no sé, es que con un estudio de unas 30-40 personas, pues tampoco me parece. Creo que está muy bien.
Shari, el juego, yo he probado el Rogue Legacy 1 un poquito en la Steam Deck, y gráficamente me ha hecho muy para atrás, tío. Lo veo, las animaciones y el estilo del movimiento me ha parecido muy, muy arcaico. ¿Ha mejorado en ese aspecto Rogue Legacy 2? Me encuentro más o menos lo mismo, pero con una jugabilidad que te caga.
No, ha mejorado. Lo que pasa es que sigue siendo ese estilo gráfico. Para mí ahora es 3D HD, o sea, sigue siendo el 2D, pero los modelados ahora son 3D y se ve que hay pasta artística, pero la simplicidad del trazado, si lo quieres llamar así, sigue siendo el mismo estilo gráfico. Plus, pero no sé si el hecho de que se vea mejor realmente te va a servir como para tragarte el tema gráfico.
Y a la hora de moverse, da la misma sensación al moverse, que parece que se deslizaba un poco. Solo ha sido una impresión
ya entiendo lo que dices. No. En tema de animaciones el juego ha mejorado mucho, y en tema de control también. Y para mí, yo entiendo perfectamente que el uno, para los estándares de hoy en día, te pudiese parecer un poco tal. Es que no me acuerdo de memoria, pero me parece que Rogue Legacy, el primero, es de un proyecto de Indie Jam que luego lo convierten en un proyecto real y tal y cual, pero la idea inicial es de una hackathon de estas donde se reúnen y hacen juegos en un fin de semana y tal y cual. O sea, quiero decir, el uno realmente estaba mucho más limitado en cuanto a la idea. La idea era muy buena, pero claro, el tiempo que se podía pasar haciendo todo eso y tal y cual era mucho más limitado. Aquí se nota que han contratado gente y que hay más pasta, han tenido más tiempo para hacerlo. A lo mejor podían haber hecho más tema de variedad de enemigos y tal y cual, pero es que la parte donde los desarrolladores han querido invertir tiempo se nota enseguida en el juego. El tema del diseño de niveles, lo verás si juegas al 2, es que no tiene nada que ver. Y ya digo, de primeras es cierto que además lo han comentado en la conversación de la... Te puede parecer un juego muy parecido al primero, pero es el típico juego... Pero realmente es que me cuesta mucho decir esto en roguelikes, porque al que le vaya a gustar el roguelike ya puede saber, ya se puede haber dado cuenta de que estos juegos, las dos primeras horas pueden parecer que no tienen mucha profundidad, pero... Hace una cosa que eso lo hacía ya el del ring con el mapa y muchos otros juegos antes, pero es un juego que intenta también mucho guardar sus cartas para que te las vayas encontrando según vas avanzando, por dos razones. La primera es para no abrumarte, porque sí que es cierto que hay muchas mejoras, muchas tal, muchas cual, y si te pusieran todo de primeras te podría dar perezote y me parecería total y absolutamente normal. Y la segunda es la sensación de decir, hostia, qué guapo, he llegado al final del juego y todavía me queda esto, que se me acaba de abrir ahora delante de los ojos. Entonces, esa parte la verdad es que me mola bastante. Ya digo, de roguelikes de los últimos años en plan acción y tal y cual, es de lo mejorcito y no me cuesta realmente encontrarle peros al juego habiendo visto los créditos, sabiendo la cantidad de gente que ha trabajado. Está muy bien lo que han hecho. No sé si para un 9 o es otro caso de estos de enseguida que sale algo que no se esperaba y tal y cual nos subimos todos al carro de darle buenas notas. No sé si es... En el espectro indie supongo que sí que es para un 9, pero si me lo preguntases no te sé decir si el juego... Creo que el juego no está al nivel de Isaac, por ejemplo. Creo que podría mirarle a cara de Cells. Si fuéramos justos, esto es, si cojo Dead Cells 1.0, porque después de Dead Cells 1.0 han salido 27 versiones diferentes de Dead Cells con más contenido, con no sé qué, no sé cuánto. Ahora mismo, la versión actual de Dead Cells, un poco como el Isaac con las expansiones. Si coges el Isaac con las expansiones, evidentemente no le mira la cara. Pero para ser la versión 1.0, que hasta hace 2 meses el juego estaba en Early Access, está muy bien. Habrá que ver si luego meten más contenido o no, porque... Claro, tampoco puedes esperar que todo el mundo sea como el Isaac, como el Dead Cells o como No Man's Sky. Entonces no sé qué planes tienen con el juego, pero en todo caso, para lo... No sé cuánto cuesta, iba a decir, para lo que cuesta. Para lo que me costó 15, a mí los 15...
15 pavos o 20. Entre 15
es,
y 20.
Que lo es regalado. Si te gusta el género, y además es un juego, ya digo, yo me lo he pasado enteramente en la Steam Deck y muy 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 disfrutable. Es un juego que para modo reposo y una partidita de eso de 15-20 minutos o media hora si te sale inesperadamente bien. Está muy bien.
Para el Steam Deck tiene que caer, básicamente.
Sí, a ver, luego si te gusta el juego o no te gusta, porque ya te digo que yo lo cojo con mucho gusto y no me importa jugar una run más, aunque no vaya a desbloquear muchas cosas, pero si te gusta la jugabilidad me parece top.
Pues tiene que caer. Es curioso porque yo el Dead Cells le di bastante en la Switch. Es un juego que me gusta, pero luego en el sentido jugabilidad pura habilidad, se me quedaba corto muy rápido. En plan,
madre mía, el Dead Cells en la Switch iba a 30 frames, hermano.
Madre mía.
Bueno, pero el Hollow Knight iba a 30 Switch, si es que en la Switch.
Madre mía.
Pero
qué dolor.
Pero el tema de un parry, si tienes escudo puedes hacer parry, si no, pues tú esquivas y tal, pero era mucho de desbloquear cosas y muchas cosas que hacían cosas automáticamente. Entonces al final a mí Dead Cells me dejó un poquito más frío, porque además tampoco jugaba con el plataformeo en Dead Cells es súper débil. Entonces es un juego que me dejó frío. No sé
si el plataformeo en Rogue Legacy te va a gustar más que en Dead Cells, pero es que en Dead Cells es inexistente. Dead Cells, claro. Luego se apoya un poco en la profundidad de ir desbloqueando cosas, y a medida que avanzas los niveles luego puedes hacerlo en modo rápido y que te den más tesoros y juega más con que tú aprendas a jugar y seas mejor con las mismas mecánicas que ir abriéndote más y más. O sea, te va dando más ítems porque, joder, a nivel de ítems de Attels tienes a casco porro, pero no es el mismo, no es el mismo estilo.
Vale, vale, vale. Eso, Dead Cells para mi gusto juega poco con la habilidad y mucho con el de bloquear cosas, y me interesa una cosa un poquito distinta. Pues le echaré un vistazo, ya me lo compraré. Ya, es que de aquí a que yo me acabe todo lo que tengo en las tiendas, pues imagina.
Nah, no te, si tampoco te apetece especialmente este juego, es carne de rebajas de Navidad a 5 euros o 10 euros.
Sí, sí, sí.
No pasa nada.
Pues muy bien, tío, has hecho un pedazo de análisis que flipa, ¿eh? De los más largos que has hecho.
Me está dando hasta doler la garganta, ¿eh? Voy a beber agua o algo. Me está rasqueando ya, madre mía.
De tus mejores análisis, tío.
Sí, 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 madre, muy guapo, muy guapo, tío. Muy sano. Pues, Roquito, por terminar, tú tienes tu Steam Deck sana, al final con la cosa. Mira que tú siempre para el cacharreo este de Valve y demás siempre has sido de los primeros en venir aquí a dar impresiones, pero esta vez, pues eso, te ha tardado un poquito más en llegar la consola que a otro. ¿Y qué tal? ¿Qué sensación has tenido al final, ya después de tantos días? ¿Cuánto llevas con ella? ¿Una semana? ¿Dos?
Sí, una semana. Bueno. A ver, yo tenía muchas dudas porque tenía muchísima ilusión en su momento con el Steam Controller, y cuando llegó era un producto que, aunque para sus cosas es muy bueno y me gusta mucho, pero era materiales baratos, es un mando que te deja un tacto medio que si no va a usar realmente los táctiles, todo lo demás es muy mierda. Y me decepcionó un poco, aunque tenía la idea esta de las levas detrás que me encantaba. Entonces, además, he pedido la Steam Deck cara, porque dice, bueno, ya que me meto con todo y tal. Y bueno, 680 pavos que se sale la puta consola es una pasada para lo que yo juego en portátil. De hecho, bueno, pues me estoy pensando qué voy a hacer. Pero empecé a toquetearla esta semana, la empecé con el Blue Fire, que ahora luego haré un par de comentarios de los jueguecillos que he probado y tal, y tengo que decir que, bueno, estoy enamoradísimo de la consola, me parece increíble.
Qué sano.
Los materiales son cojonudos, los controles, todo me parece que funcionan de puta madre. Los analógicos tienen un defectillo, algo que no me gusta, y es que tienen superficie cóncava y resbaladiza. Entonces no dan una sensación de agarre el analógico buena. Pero por otro lado, la calidad de los analógicos en sí, yo creo que puede rivalizar con los mejores mandos. O sea, me parecen mejores analógicos que los del DualSense. Los únicos analógicos que veo que puedan ser mejores son los de mejores o iguales, los de la serie X. Estamos hablando de los controles de una portátil. Los botones todos funcionan de puta madre, la respuesta es genial, es una de las cosas que más me gusta mirar. Incluso el digital es muy bueno, de hecho he estado jugando con ese digital al Soul Calibur 6 y es increíble. Cuando ves el Soul Calibur 6 en la calidad con la que se ve en una portátil, tío, es enfermizo. 60 frames, se ve increíble, se juega de puta madre. Es asqueroso la calidad que tiene la Steam Deck en ese sentido. Es que hay juegos que lo estoy jugando a la vez en el PC y en la Steam Deck, y por los controles a veces me dan ganas de quedarme jugándolo en Steam Deck. Hay que tener en cuenta además que no solo tiene unos controles como los de mando de sobremesa, que están a su altura, quitando quizás el recorrido de los gatillos, que son analógicos pero no tienen mucho, y me parece normal. Pero por lo demás es que son cojonudos. Le añade eso, dos levas a cada lado, por lo cual tiene cuatro botones extra, dos paneles táctiles más chiquititos que los del Steam Controller, que se manejan muy muy bien para poder navegar opciones, navegar la pantalla como si fuera un ratón, tu pantalla táctil para navegarla como un ratón de todas formas, y todo lo demás funciona de auténtico escándalo. Es comodísima. O sea, coincido al 100% con lo que decía Shari, la pantalla está de tamaño cojonuda, aunque quizás si no tuviera marco sería bastante mejor, pero es que además se coge como un mando, tío. En ese sentido es que le pega una paliza a la Switch increíble, porque la comodidad con la que estás jugando es brutal. Y aunque familiarizado con los controles de la Xbox, pues siempre se me va el dedo izquierdo cuando quiero tocar el digital hacia abajo, se me va el panel táctil en vez de irse a donde está el digital, pero una vez que te acostumbras un poco es cojonudísimo. En ese sentido estoy contentísimo con ella. Luego tiene otra cosa que me flipa, y ahí no puedo más que comerle los huevos a Valve, y es cómo han conseguido que sea básicamente un PC portátil que tenga un porcentaje brutal de mi catálogo de Steam pudiéndolo jugar ahí. pero que se sienta consola. Es decir, tú la enciendes, tú vas por cuatro menús, que lo que tiene unas cuantas opciones más de las que tendría una Switch o una consola portátil. Además, opciones cojonudas, como por ejemplo, tío, desde que tu propio menú, tú puedes escoger si quieres que en todos los juegos te salga el overlay con la en la esquinita del frame rate, que te salga la temperatura de la CPU y la GPU, que te salga también el frame time y cuánto a qué porcentaje de rendimiento está yendo cada una. Tiene cuatro niveles para escoger, que es una opción muy sencillita, pero que va de puta madre, tío. Yo lo tengo puesto con el nivel 1 para ver el frame rate en todos los juegos y he flipado con algunos casos como el ¿cómo se dice? El Prey, que lo estoy jugando ahora, que por cierto, ahora quiero dejar un par de comentarios sobre el Prey Moon Crash, solo un comentado un poquito. Que es que es verdad que es un juego que lleva tiempo, ¿vale? Que tiene su año, pero tío, que es que ni siquiera tiene una versión específica para Steam Deck. Se maneja mejor de lo que se maneja con mando, porque puede usar el giroscopio para apuntar y funciona de auténtico escándalo. Se ve de puta madre el puto juego y va a 60 frames, tío. Y es un juego que tiene un rendimiento que incluso en PC, como el motor es la mierda que es, petardea a veces a 4K con mi 3070. Y en la Steam Deck va de puta madre, se maneja espectacular. Esto es algo que yo ya le agradecía mucho a Switch. Switch es la primera consola portátil que por lo menos en ese sentido de controles me hace sentir que estoy jugando con una máquina de verdad, porque tengo todos los botones para jugar los mismos juegos que hay en otras máquinas. Pero es que lo de Steam Deck en ese sentido
más los traseros
y además es que la calidad que tienen los controles, porque al fin y al cabo la Switch pues ya sabemos cómo van los analógicos, la sensación que da al agarrarla, lo que te puede llegar a cansar las manos, pero la Steam Deck en ese sentido es una maravilla. Y ya digo que una de las cosas que más le preocupaba a mucha peña que no quiere tener que mangonear, yo no sé cómo de complicado será en un futuro o en el presente ya ponerle Windows y tener un PC. Pero si tiras con lo que tiene, es increíble la sencillez que tiene todo, lo bien pensados que están los menús, lo agradable que es llegar, configurar tu wifi, configurar unas cuantas opciones y decir, venga, me quiero descargar este, voy al menú que tiene puesta la misma Valve para que dentro de Steam pueda ir Steam Deck Verified, o sea, me voy nada más que a los juegos que ya está verificado, que todos los controles se hacen con los mandos, que funcionan bien, que tiene una configuración gráfica de base para que no toques nada y se vea bien en la pantalla. Te metes en ese filtro, tienes un porronaco de juegos, descargas los que te apetezca, te esperas a que se descarguen, te pones a jugar y tienes maravilla. No he probado todavía el ¿cómo se dice? El Path of Exile, que me lo estoy descargando, pero he probado el Elden Ring, tío, a 30 frames o más, que va en una puta consola portátil. La resolución le pasa una cosa un poco parecida al Prey. Yo creo que es que no tiene la resolución exacta que tiene la pantalla, porque no se ve. Se ve un poco.
El Prey sí que soporta 16 décimos. El Elden Ring no te mete bordes arriba y abajo. Lo que pasa es que hay un parche, ya te dije, para corregirlo. Yo lo tengo instalado. Lo que pasa es que eso, he instalado el parche, pero no voy a jugar a Elden Ring en la consola porque no me parece que sea realmente la experiencia. Lo de Prey, a lo mejor sí que te lo compro y la verdad es que puede sonar bien. Y más si funciona a 60 frames. Bien, o sea.
Realmente, a mí al final, por ejemplo, coincido contigo, Elden Ring es un juego que yo quiero jugar en sobremesa, pero es que la magia que tiene Steam Deck, que no la tiene ninguna otra máquina, es que yo coja mis juegos que me compro en PC para jugarlos con la calidad de PC, pero que si le quiero echar una hora a una puta mazmorra del Elden Ring, o estoy dando vueltas por una puta fase del Munker, y me apetece tumbarme en la cama, es que me pongo cargar la partida de la nube y a seguir. Y es que va de escándalo.
Sí, no tienes que hacer nada, le das a jugar y es como si estuvieras jugando en el PC realmente. Eso la verdad es que los juegos que tienen cloud para las partidas guardadas es una paja. Está muy bien.
Es brutal, tío.
Y además, le han metido perfiles gráficos por juego. O sea, tú ¿sí? puedes, sí, tú puedes en el cacharro de Steam puedes configurar con lo de pues en los hercios de la pantalla, el limitador de FPS, la potencia, la cantidad de vatios que consume la consola y todo eso, y lo puedes configurar por juego. Y ahora lo que falta es que hagan lo mismo que hicieron con los controles, que tú puedes básicamente meterte al juego que quieras de Steam y decir, a ver, ¿cuáles son los perfiles de controles de la comunidad? Y aplicar el que más te guste. Yo eso lo hice con el Rogue Legacy también. Y otra cosa que también he hecho con el Rogue Legacy que me da mucha pereza es que hay algunos personajes que tú cuando pegas le das al cuadrado o la X, depende cómo lo llames, depende del tipo de mando que uses, le das y solo da una vez. Y tú básicamente si quieres pegar lo más rápidamente posible lo que haces es darle muchas veces al cuadrado. Pues lo que hice como una rata fue ir al perfil de controles de Steam, el cuadrado lo puse con Rapid Fire, Auto Fire, los que habéis jugado con mandos de hace 20 años, sí, sabéis de lo que hablo. Y básicamente funciona perfecto, o sea, sales y le mantienes pulsado el cuadrado y pega todo rápido que puede pegar. Y la verdad es que esa clase de cosas no lo más parecido que he hecho alguna vez en una consola de sobremesa es lo que metieron hace relativamente poco Sony en la Play, que puedes cambiar un botón por otro, y lo que hice fue cambiar el R3 por otro botón simplemente porque me molestaba para la NBA. Pero esto de poder básicamente decir un botón, hay cosas que son, que realmente es que no las usamos, pero que son directamente brutales. Con el, para los juegos de estrategia, por ejemplo, tú has jugado a StarCraft y Alan, puedes hacer que cuando le mantienes pulsado, por ejemplo, el L2, cuando usas el táctil derecho, el touchpad derecho, solo coja un cuadradito de la parte de abajo de la pantalla, para que si quieres seleccionar unidades, pues le das al L2 y el táctil no se sale de ese cuadradito chiquitito, seleccionas rápido lo que quieres, sueltas y ya haces lo siguiente que quieras. Hay niveles de personalización que son directamente ridículos, y eso todo hecho por la comunidad, me parece brutal. Tienen que meter ya perfiles también gráficos hechos por la comunidad y con eso ya se acabó lo que es el toquitear. Pues vas, te bajas el juego, entras a los perfiles, hay un perfil para 30 frames, otro perfil para 60, suponiendo que el juego llegue, te lo bajas, se configura todo solo y a jugar. Eso es lo que les falta, porque realmente lo que estás haciendo es modificar un archivo de configuración de texto del videojuego, que simplemente tienes que saber decirle a Steam dónde está. O sea, se puede hacer, yo creo que vamos a llegar a eso, y cuando lleguemos a eso ya no directamente no me puedes pedir más. Y luego está lo que contabas tú de entrar a tu biblioteca de Steam y tal. Para los que tenemos una biblioteca de Steam de hace más de 5 o 10 años, es una auténtica locura. Por eso, a mí lo que se me ocurrió, pues lo primero, dije, hostia, el Max Payne 3, ¿cuánto tiempo? Lo instalé, tiene el Rockstar Social Club este, haces la primera configuración y luego ya ¡pum! Funciona perfecto, 60 frames, la consola además calladita, porque claro, es que es un juego que ya tiene 10 años. Y aún así, pues eso, en una pantalla tan pequeña se ve de locura, se oye de locura, porque los altavoces están, son bastante buenos, la verdad es que sigo teniendo muy pocas quejas de la consola. La mayor queja que tengo es lo poco que realmente me gusta o juego en portátil, eso es la mayor queja. Pero yo directamente me hace casi hasta ilusión que gente como Kaname pueda llegar a tener una deck, porque le va a explotar la cabeza.
Además, gracias al tema de las configuraciones de mando y demás, consiguen, esto es una cosa que le preocupa a mucha gente, la sencillez de una consola. O sea, yo me metí en Prey para jugar al Mooncrash y automáticamente, sin que tú hagas nada, en la Steam Deck me carga el perfil de mando oficial creado por la misma Arkane para la Steam Deck. Por lo cual, cuando estoy jugando, al jugar en la Steam Deck, tengo automáticamente puesta la opción de apuntar con el giroscopio, tengo controles en los botones traseros, en las levas. Que por cierto, un comentario que quería hacer sobre las levas. La primera sensación que me dio es que estaban muy duras de apretar, porque intentaba apretar como hacia los agarres, hacia afuera. Y la que tengo que apretar con el tercer dedo, no me acuerdo cómo se llamaba, el corazón, no, el otro, yo tengo poca fuerza para darle ahí y me daba la sensación de ser muy incómoda. Pero esto lo digo para el que le llegue la Steam Deck. Si pulsas los botones hacia la pantalla, tienen un tacto cojonudo, como todos los demás de la consola. O sea, si pulsas hacia ti, las levas funcionan de puta madre. Tienen un tacto brutal, como todos los demás botones. Y lo que estaba diciendo de Prey, la configuración por defecto de Steam Deck de controles ya te trae el apuntar con el giroscopio si pones el dedo sobre el analógico, te cambia los botones del zoom y demás, te cambia los botones para cómo ir por el menú, te lo han cambiado de la forma en que ellos han pensado que es mejor, y luego tú, si quieres, no hace falta que vaya a la configuración del juego. Tú vas a pulsar el botón Steam y sin parar el juego, en una pantalla de la interfaz, cambias todos los botones como quieras. Se queda guardada tu configuración personalizada para ese juego y ya tienes los controles personalizados como te salga a las pelotas. En ese sentido, es que es un PC y a la vez es de las consolas más consolas que he visto nunca, porque está preparado para que todo sea cómodo desde el principio y a la vez que todo lo puedas personalizar a tu gusto. Es que le como los huevos a Valve en este sentido. Me parece uno de los mejores hardware que he tocado nunca. Y la parte que me jode, como dice Shari, es que yo en realidad no soy medio de jugar portátil. Y además, luego tiene otra cosa. A ver, la consola con su mega caja parece que si me la llevo a un autobús, por ejemplo, para hacer un viaje de Madrid a Córdoba, parece que llevó un puto organillo. O sea, es que es enorme.
Sí, 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 porque además tiene la esto, el agarre por encima y parece un organillo. O la sacas, a lo mejor se piensa alguno que vas a armar una bomba o algo. Esto.
Sí, sí, sí. Pero luego la verdad.
Luego jugando es comodísima y es la polla, pero sí que es verdad que es un bicho, ¿eh? Es un bicho comparada con...
De hecho, en el autobús me imagino que a la persona que está al lado le molestaría, porque es que al final tienes que abrir las manos y tal. Pero es una maravilla. Yo estoy encantadísimo con ella. Además, he probado... Esto es otra de las cosas que son bonitas de la Steam Deck. Mi catálogo de Steam es mi catálogo de Steam, pero es verdad que yo jugando a 4K y demás, pues tengo un poco olvidado a esos juegos menores, a esos juegos arcade, maravillas como los Guacamelee, que me pasé y tal. Pero ahora que me he puesto con la Steam Deck, pues he probado, por ejemplo, el Blue Fire, que es un juego indie que justamente pusieron de oferta en Fanatical hace un poquito de tiempo. No sé si todavía seguirá la oferta. Y es verdad que es un juego muy muy indie, muy simple, pero me ha encantado, me gusta muchísimo. Parte de una base de estructura un poco a lo, más que a lo Zelda, sería como si fuera un Hollow Knight en tercera persona. Un Hollow Knight en 3D, ¿vale? Es un plataformas muy exigente, que tiene también combate, con su parry, su esquiva y demás. Los enemigos en el combate son un poquito retrasados mentales y además es muy poco. Pero el juego como plataforma es súper exigente y tira mucho de esas mecánicas que tiene Hollow Knight de salto, luego de bloquear el salto doble o el salto de agarrarte y rebotar con una pared, el salto con un deslizamiento, con un dash en el aire, para moverte en la dirección que quieras. Y aunque algunas veces sea un poquito complicado mamonear con la cámara, pero el nivel de exigencia que tiene como plataformas, tío, me encanta. O sea, me recuerda mucho a esos Hollow Knight, porque además está muy afinado el control. Y luego tiene ese toquecito de aventura, que sí que es verdad que es fácil desorientarte, no tiene mapa y tal, pero me parece un juego cojonudo como juego indie. Me he instalado también, aunque apenas lo he visto por encima, el Children of Morta, que me parece que tiene uno de los mejores pixel art que he visto en muchísimo tiempo. No sé cómo es como juego, apenas lo he tocado un poquito, pero el pixel art que tiene ese juego me parece brutal. Me he pasado el Death Job, que es la demo esta que... No sé si te la pasaste tú, Chari.
Aperture Job. No, la verdad es que no. Lo sabía que estaba ahí y me pasé en su momento la de realidad virtual de Steam. Pero esta, la verdad es que no. Esta la no sé si está bien o no.
Es muy simplona y además tiene mucha narrativa al principio, pero la narrativa al estilo Valve está, que es molona, con el personaje, el robot que te hace diálogo y que mete bromas continuamente, está graciosilla. Y luego sobre todo sirve para que pruebes los controles que te permite la deck a la hora de apuntar y disparar. Usar los analógicos, usar los paneles táctiles, usar el giroscopio para apuntar, que es cuando yo flipé, porque dices, es que da igual lo buenísimo que sea el analógico, es que usar el giroscopio en combinación con el analógico es lo que es verdaderamente mágico. O sea, el giroscopio bien utilizado es una barbaridad y está de puta madre. Los paneles táctiles y demás, y probar todos los botones. No tiene mucho más como demo, y como ya te digo, puedes instalarte algún juego y probar ese tipo de cosas, pues luego no tiene más interés. El Elden Ring, que ya digo que me ha flipado, poder jugar eso en portátil, es una burrada. Y luego he probado, y va a 60 frames y de puta madre, el Prey. Y quería hacer una pequeña referencia. Voy a hablar muy poquito porque además ya me estoy alargando y tal, y no me lo he pasado. Pero decir que cuando salió Prey Moon Crash, que es un DLC, no sé si era de pago, incluso fue gratuito, una actualización, no me acuerdo.
No, es de pago. Barato, pero de pago.
Pues cuando salió y lo compré, porque Prey me parece uno de los mejores juegos de los últimos años, y casi mi GOTY de 2017, si no llegas a por el NIO, me parece un juegazo que flipa. Cuando yo leí que era un juego pensado en plan un poco roguelike, y que era más enfocado a la acción, teniendo en cuenta que lo mejor de Prey es cómo te mete en el mundo, cómo te hace disfrutar del guión y la historia que te van contando según averigua, y la ambientación, pues dije, un juego de tiros de Prey, me suda la polla, y desbloqueando habilidades y tal. Pero que va, al final está perfecta y maravillosamente estructurado. Juega mucho con la mecánica roguelike, porque básicamente tu personaje lo que está es jugando un juego de realidad virtual. No un juego, es una investigación en un planeta y tal. Y claro, tú juegas con la memoria y las habilidades de distintos personajes. Entonces, dentro de esa estructura ahí ya se pueden permitir que tus personajes mueran, pero que sin embargo el mundo tenga una continuidad, como pasa con Dark Souls. Es decir, cuando tú mueres, tú no vuelves al pasado, sino que tus personajes pues guardan habilidades, y si tienes varios personajes ya desbloqueados, tu siguiente personaje va a entrar en el mundo como lo hubiera dejado el primero, y se puede de hecho encontrar el cuerpo del primero y recoger los objetos y demás. Cada personaje tiene un objetivo concreto, que si lo cumple es como desbloquear a los siguientes. parte de la jugabilidad consiste en que cuando ya vayas más avanzado, planifica en qué orden va a coger un personaje y otro para optimizar el tiempo y para optimizar obtener todos los resultados posibles, porque hace unas cosas u otras y eso influye en el siguiente. Y como bien dijo un chico, es una pena que se me haya olvidado porque me gustó muchísimo su vídeo, que analizaba las mierdas que habían metido en Deathloop, que al final perdían la esencia de Arkane porque estaba muy guiado y todas las cosas que tenías que hacer en Deathloop te las contaba. Este juego tira de esas mecánicas, incluso un poquito más complejas. La ambientación, la historia y el meterte en el mundo es tan interesante como en el Prey normal. No han recortado ahí nada. Y es un juego, fíjate, si ellos mismos serán conscientes del rechazo que generaba ese tipo de jugabilidad, que lo dicen en un texto. O sea, cuando tú inicias el juego te sale un texto de los desarrolladores diciendo: hemos hecho Prey Mooncrash con la ilusión de que tenga un nuevo tipo de jugabilidad y tal, pero te vas a encontrar la misma narrativa de Prey y el mismo mundo que tanto te gustó en Prey y tal. O sea, saben que al final se enfrentaban a que la gente lo recibiera con un poco de frialdad, como me pasó a mí y yo mismo caí, y me he encontrado un juego que me encanta. Además, de hecho, no tiene más acción que el original. O sea, no es un juego que tire de pegar muchos tiros. Tiene mucha acción, pero sobre todo el planificar cómo vas a hacer las cosas, en qué orden lo vas a hacer, gestionar tu equipo. Te da recompensas en forma de puntuación cada vez que encuentras un miembro fallecido del equipo original, donde además te encuentras pues llaves para abrir ciertas puertas que luego las dejas abiertas para otro personaje. Es un juego que tiene una profundidad fantástica. Supongo que te lo puedas pasar a lo mejor en 6 horas si eres un máquina y te lo sabes todo, pero yo llevaré 8 horas y me faltan todavía 2 personajes por desbloquear y luego encontrar el orden en el que pueda desbloquearlo todo. O sea, posiblemente en longitud, en riqueza jugable y en posibilidades acabe superando incluso al juego original, que ya digo que es de mis favoritos y mi juego favorito de Arkane con diferencia. Y han aprovechado además, pues como los perfiles de personajes son tan distintos, te encuentras poderes nuevos en uno de los personajes, otro de los personajes es mejor con la arma y tiene más armas de fuego y mejoradas de base,
pero con trasfondo, ¿eh? A mí me gustó muchísimo Mooncrash. Yo también tuve mala primera impresión porque dije, no va a explotar, o sea, coges la peor parte de Prey, que puede ser el gameplay o el combate, y es lo que hace el foco principal de este juego, y ni mucho menos. Yo no creo tampoco que sea el foco principal. Le funciona muy bien el estilo roguelike porque lo justifican a nivel de historia y la verdad es que en ese tema funciona muy bien. Y la trama final está muchísimo mejor que llevada que en Deathloop, porque haces exactamente lo mismo que en Deathloop, que es en plan de, tengo 6 personajes, tengo que conseguir... en el Deathloop los tengo que matar a todos en el mismo día antes de que se reinicie el día, y aquí es los tengo que salvar a todos antes de que en la misma run, sin que, intentando que no muera nadie. La diferencia es que en Deathloop el juego te va telegrafiando al final con la narrativa, la manera de hacerlo, y en Mooncrash hay varias maneras de hacerlo y el juego no te dice exactamente cómo hacerlo. O sea, te va explicando de manera contextual a nivel de la ambientación cuáles son las maneras en las que puedes hacer cosas con unos personajes que no puedes hacer con otras. Y luego ya tú te montas el puzzle de cómo tienes que hacerlo para conseguir sacar a los 6 slaves. Para mí es que ni me acordaba que era el mismo tipo de concepto que Deathloop. Y sí, estoy totalmente de acuerdo de que está mejor hecho que en Deathloop y es más interesante. Y sí, Mooncrash es... No sabía que... Yo pensaba que en algún momento lo habíamos hablado, porque además Mooncrash lo jugué entero. Me parece de los mejores DLCs y una sorpresa muy gorda porque es lo que has dicho tú antes. Nadie se esperaba que de ese juego sacaran este tipo de DLC y funciona excesivamente bien. Muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo además.
Sí, pues eso, estoy totalmente de acuerdo. Una auténtica maravilla y funciona en la Steam Deck. Que flipas, 60 frames, tío. Es que no he jugado a 60 frames en la Switch ni el puto Dead Cells, no me jodas. Y este es un juego que ni siquiera tiene una adaptación particular a la Steam Deck.
Dices en la Switch, vale, digo. En el Dead Cells te lo hace, y además limitando la potencia para tener 6 horas de batería si quieres.
Es una maravilla. Ahora, eso sí, he tenido momentos de auténtica desesperación con el puto tiburón de tierra, tío. Me cago en su...
Sí, pero es que eso... Ya, además, cuando ya empiezas el juego y nada más empezar ya te dicen, hay un bicho que no sé qué, los logs y no sé qué. Y vas andando por la superficie del alma y de repente ves un cacharro que hace...
Es que además el puto juego te cierra las puertas. O sea, te dice, hasta que no te lo cargas, mamas.
Sí, no es muy... No es que sea excesivamente jodido, pero la verdad es que el efecto miedo funciona muy bien con ese puto personaje. Luego realmente no te mata ni mucho menos de combinarte, pero sí que es cierto que la sensación de tensión y de ir con... Porque además es que son muy hijos de puta, porque tienes que pasar por muchas zonas por las que está el bicho para ir a X zona. Y a mí me gusta mucho más este tipo de Stalker con reglas, porque las reglas del bicho este lunar son muy específicas. O sea, tú sabes dónde te puede atacar y dónde no te puede atacar. Que el tema con el T-Virus en Resident Evil 2, por ejemplo. A mí el tema de que te pueda ir literalmente a cualquier parte y tal y cual, entiendo que es muy chulo para la atención y que funciona muy bien, pero a mí lo que me genera es cansancio.
Sí.
Yo me intenté pasar lo más rápidamente posible la parte de la comisaría y bueno, luego el laboratorio, el ratito, los 15 segundos donde está, simplemente porque no me molesta mucho el hecho de estar permanentemente en tensión. No me molesta en ciertas zonas y bajo ciertas reglas que yo pueda controlar, como es el caso de Prey, pero el tema de que sea permanente me da mucho más. La verdad es que no recordaba que no habíamos hablado de Mooncrash, pero sí, juegazo. Toda la razón.
Pero es que además, tío, lo que tú estás mencionando de Prey es una de las magias más grandes que tiene la misma raíz de lo que es la Steam Deck. Como es compatible con mi catálogo de PC y el catálogo que tú te quieras comprar de PC, tú llegas ahora, tío, y este que es un auténtico GOTY del año pasado, si este juego hubiera salido en 2021, podría perfectamente ser GOTY de 2021. Y es que tú llegas ahora y te compras por 6 pavos el Prey y su puto DLC.
Nada, sería GOTY de 2021 igual para ti y para mí, pero lo de Prey es una batalla perdida.
Pero lo de la mayoría de la gente me suele apoyar porque además hay mucha gente que no lo prueba. Entonces eso, la opinión ahí de gente que no prueba el juego no existe. Pero dentro de lo que lo hemos probado, para mí, mira que yo adoro Resident Evil 8, es que podría perfectamente ser un GOTY. Pero vamos, que es un ejemplo más, que lo importante aquí es que tú llegas ahora, te metes en tu consola, no hace falta que uses el ordenador ni pollas, te metes en tu consola, te metes en Steam, filtras por compatibles con Steam Dev, empiezas a buscar ofertas, tío, y es que te haces con 4 duros un puto catalogazo, que es magia, tío. Es que lo de la Steam Deck, en ese sentido, para mí no...
Sí, lo gracioso es lo del tema de la disponibilidad, pero dices, tengo una Switch y quiero jugar a este juego que no lo jugué en su día y que me apetece mucho, y lo peor es que estás a merced de que la editora y Nintendo les haya dado por sacar ese juego concretamente, pero si lo juegas estado en algún momento en Steam, o por lo menos lo tienes en tu biblioteca, a mínimo lo puedes probar con la deck. Yo todavía no he encontrado un juego que no funcione, y mira que realmente lo de probar Max Payne 3 era un poco arriesgado porque Max Payne 3 tiene lo del Rockstar Social Launcher y tal y cual, y estamos usando la Steam Deck en Linux y tal y cual, y nada, y funciona. Y probé Bully también, el de Rockstar, y funciona también, que es un juego que también es muy tiquismiquis, muy muy delicadito en su versión PC.
Yo realmente he dejado un problema. Yo creo que Tekken en 7 no va, posiblemente por lo de
el anti-cheat,
supongo. Pero por ejemplo el Soul Calibur 6 es que es increíble, es que jugar eso en portátil como se ve, tío, el puto Soul Calibur, a mí la consola me ha flipado, me ha enamorado tanto que mi plan original era decir, mira, me he pasado con los 680 pavos porque 512 gigas. A veces me siento que es como si le pongo, yo qué sé, las llantas y las pinturas más guapas y me gasto un millón en pintar un puto Seat Panda, ¿sabes? Que dices, si te ha comprado un Ferrari, vale, pero meterle un disco de 512 gigas, 200 pavos más a la Steam Deck, yo creo que me he equivocado y estaba pensando en venderla a una tienda o lo que sea y pedirme la barata.
Y reservarla de
cuatro. Me tiene ahora mismo tan flipado que...
A mí es que me da pereza, sí, pero sí, la jugada es esa.
Pues nada, muy bien.
Por lo demás, ya está.
Sí, muy bien. Cerramos rápido porque tengo que irme, pero la semana que viene hemos quedado para grabar Elden Ring. Vamos a hacer por fin un especialito sobre Elden Ring y nada, pues simplemente
que no lo sepáis. Pero que no lo anuncies tampoco porque hemos tenido ya unos 37 gatillazos con Elden Ring.
Es verdad. Bueno, a priori sería la idea, subir la semana que viene ya por fin hablando de Elden Ring. Y nada, Sharin, muchas gracias, tío, por haber estado hoy por aquí.
Ah, un brazo.
Roquito, que sigas disfrutando tu Steam Deck y muchas gracias también.
Sí, encantadísimo de haber estado por aquí, de nuevo.
Pues si no se despide, nada, esperamos que el ratito que hayáis estado con nosotros ya os lo hayáis pasado bien y todo eso.
Y muchas gracias a ti por editar esta pesadilla.
Seremos
nosotros sin ti, tío.
No, hace años ya.
¿Tuvimos sin editar? Un programa sin música y con corte hecho una mierda.
Corte y los teléfonos. Ahora al menos la calidad de los micros están bien. tenía que ponerme a arreglar cosas, en fin. Nada, muchachos, un brazo muy gordo a todos, cuidado mucho, cuidado un mucho, un brazo.
Chao, gente.
Chabel.
What the fuck say? Big blue eyes, pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the frog say? The fuck.